Hola, hola Tamara.
Hola Cote, ¿cómo estás ahí?
Bien, ¿y tú?
Estoy con sentimiento encontrado en estos momentos.
Uy, es que hoy día nos toca un capítulo que tienen que estar junto a unos pañuelitos.
Agárrense.
Uy, sí, se viene fuerte.
Fuerte.
Fuerte y duro, sentimental.
Sí, no sé qué tan bien estoy en este capítulo.
Hemos derramado muchas lágrimas, pero antes de contarles en detalle sobre lo que vamos a hacer el día de hoy, démosle la bienvenida a todas, todes y todos a este podcast que se llama
El Club de Lectura de las Amigas.
Así es, Tamara. Nos toca un nuevo episodio de espectáculos, por así decirlo,
claro,
para no ponerle farándula a este
libro. Le pusimos show business.
Show business, me gustó esa definición. Se te ocurrió, así que muy bien.
Sí.
¿Cuál es el libro que vamos a leer el día de hoy?
Vamos a analizar. Vamos a analizar el libro de Leonor Varela llamado Ir al cielo y volver, mi camino con Mateo.
Así es. Es el libro donde Leonor cuenta todo su camino junto a su hijo.
Su experiencia
que lamentablemente falleció a raíz de una enfermedad. Genética,
así que
vamos a estar contándole todo al respecto, pero primero leamos los comentarios de el capítulo pasado donde leímos Cumbres Borrascosas.
Oye, que dejamos así oh my gosh con el capítulo.
Hubo debate.
Hubo debate hasta en el Amicaverse.
Las Cumbres Borrascosas lovers no entendían nuestro anti-Heathcliffismo.
Yo creo que ese grupo está comandado por Negra Cesante. Negra Cesante maneja ese grupo.
Negra Cesante, stop. No,
no, no, it's no, not no gonna pasar. Happen.
It's not going to happen. Ya, Tamara, leamos los comentarios.
Ya, tengo comentarios de Cata, mi amor.
A ver, dice, ¿qué dice mi amor?
Alto árbol genealógico, amigas, pero me metí a escucharlas de las Quique Neira y no entendí nada. ¿Me perdonan?
Que si estaba Quique Neira aquí a escuchar, po. ¿Qué a cachar?
Bueno, si así una normalita, no entendió nada, sí, imagínate. Así, espérate, ¿era el hermano, el primo del quién?
De la segunda generación, ¿what?
Ya. A Minx puso, morí de la risa con Soy Lady Ganga, preguntándose cómo se arrendaban las casas si no había Tok Tok, ni portal inmobiliario. Tan centennial, si en nuestros tiempos ni existía el internet y las casas se arrendaban igual.
Sí, pues por el diario, pues. Pero si yo me acuerdo que, de hecho, tengo los recuerdos de haberme cambiado alguna casa y mi papá comprando como el diario con los recuerdos, con los...
No vamos a dar nombre, ¿eh? Retrógrado, le vamos a decir solamente, pero era como, ok, no me interesa este cuerpo tampoco, ¿dónde está el E?
Sí. Confirmo.
Dice, amé el capítulo, está buenísimo, amo este podcast. Muchas gracias, Animix. Carolina Jofre puso, justo estaba haciendo con mucha urgencia el portafolio de mi práctica. Estaba ahogada y justo vi que publicaron. Muchísimas gracias. Las amigas han sido mis compañeras de tesis, defensa de tesis, práctica y ahora mi portafolio. Gracias por todo. Ahorita me voy a escuchar porque son mi serotonina estos días.
No, mucho ánimo.
Mucho ánimo, amiga Carolina. Espero que te salga todo precioso. Y Bambi Oyarzún puso, estoy demasiado feliz escuchando este capítulo, uno de mis libros favoritos, donde todos son horribles personas, el drama y la copucha no para, y el romance central la arruina la vida a todos por generaciones. Mejor resumen de Cumbre Borrascosa.
Es cierto. Yo voy a leer ahora los comentarios de Evox. La Nati Pizarro dice, empecé hace poquito a escuchar los clubes de lectura y me encanta que hablen de este libro. No sé si conocen este dato, pero les dejo una canción, link, me la dejo ahí justo, no lo pude sacar el link, pero dice, que esta canción está basada en la historia del libro y la canta la hermosa Kate Bush y habla sobre Heathcliff y Katy. Después, algunos maleteros que le llaman Agra le hicieron un cover. Bueno, saludos, amigas, me encantó este capítulo.
Sí, yo lo tengo acá, espérame, dame un segundo y te pongo la canción.
Y mándamela por WhatsApp y ahí la reproduzco. Después, también nos dice Anónimo de los Misterios.
Uy.
Nos dice, amigas, gocé y sufrí con este podcast. Siento que los clásicos tienen que leerse en contexto y que Heathcliff es un personaje gótico, por lo que su locura y oscuridad se justifica bajo ese contexto. Me salió todo lo profe mientras la escuchaba y deseaba tanto poder llamarlas y decirle, amigas, hablen de la doble naturaleza de los personajes masculinos. Son todas las bestias humanos y de cómo al final de sus días Heathcliff sabe que está medio la cagó con Harrington y que lo quiere como su propio hijo. Y cuando decían en el espiral de la caca, en realidad era súper cierto, porque el elemento simbólico de la novela es el pantano, que era el lugar íntimo de Catherine y Heathcliff.
Así
eso
es.
Igual las amo y soy fan por siempre. Yo estoy lista para el próximo post. ¿Viste? Ahí los análisis más profundos.
Claro, es que tienen razón, pero es al final lo que... Y que la discusión que tuvimos con la negra cesante todo el rato, Ángela Díaz, a ti te hablo. El hecho de que, ok, lo entendemos, pero ¿era necesario cagarte tanta gente? Como, ok, te vengaste el guan que te hizo daño. ¿Es necesario seguir a la siguiente?
La Marinela Pérez dice, aquí de las ignorantes, solo vine a postear que todo el rato pensé que Cumbres Borrascosas eran sombras tenebrosas. Jajaja. Y yo diciendo, ¿a qué hora saldrá la Sandra Barrascois? Gracias, amiga, por educarme, cariño. Amba, feliz cumpleaños por adelantado la tarde.
¿Dónde está Johnny Depp? ¿Ah?
La Andrea Norambuena dice, hola, amigas, opino que hay que normalizar que no a todos les guste Cumbres Borrascosas. A mí tampoco me gustó y creo que es parte de eso, porque también me había imaginado algo totalmente distinto a lo que era. O sea, lo empecé pensando que iba a leer una historia de amor y de verdad es más que de venganza, perversión y locura. Lo único que el personaje que empaticé era con Hareton, que al menos el final la dejó feliz. Las TKM.
Exacto.
Así que eso, vi los comentarios divididos, ha dividido. Ay, tení la canción.
Sí, te la mandé.
Ya. A ver, la voy a reproducir, a ver si es que el internet me acompaña.
Sí, a mí el celular se me acaba de apagar.
A ver, play. Aquí está. A ver. Mira, primero está apareciendo un ad en YouTube.
Ah, muy bien, muy bien.
Y lo reproduzco. Ahora sí, así. A ver. ¿Y se llama Cumbre por las cosas?
Simple.
Ya.
La voz, weón.
Sí, no cachaba que su voz era así.
Yo tampoco.
Es una canción de hace 9 años.
Yo creo que tiene más.
Sí, dice hace 9 años se subió el video.
Sí, no, pero yo creo que esa canción de más, ¿sí? Tiene más.
Ah, no sé cuándo es.
De hecho, la Kate Bush es como de la época de los de Fleetwood Mac. ¿Cachai? Como en los 70.
Ah, entonces soy una ignorante. ¿Ven?
No, si yo tampoco sé si no fue sabía. Porque me lo mandaron.
It's ignorance.
It's ignorance.
It's ignorance musical. Sí. Ya, súper. Ahí tenemos el complemento. Ya, pues, Tamara, dijimos los saludos, pero antes de partir con nuestras secciones, comentemos cuáles van a ser los próximos libros que hay en agenda de este club de lectura.
Ya, se viene el próximo capítulo sobre clásicos. Viene Virginia Woolf con Cuarto Propio.
Una habitación propia.
Una habitación propia, perdón. Siempre le digo cuarto.
Por ahí está dando vuelta.
Por ahí anda dando vuelta.
Bueno, Tamara ya lo leyó, yo aún no lo leo y son ensayos. Entonces estamos como conflictuadas cómo vamos a analizar este libro. Pero bueno, vamos a ver qué nos sale.
Sí, no, y porque efectivamente yo admiro mucho lo que es Virginia Woolf como persona, pero aquí es cuando yo empiezo como, es que no te le he leído nada porque en realidad, no sé si es para mí.
Entonces ahí vamos a cachar la otra en un par de semanas más.
Claro. Y el siguiente libro que se sigue
es
Parándula.
Yes.
Parándula. Oh my gosh, nunca había estado tan emocionada por algo desde Crepúsculo.
Grande, Queen. Cote López, saca su segundo libro, un aplauso.
Se viene el colgador de toalla, parte 2.
2.0. Vamos a saber, ¿cómo era? Discúlpame, fue un error.
Sí, vamos a cachar qué es lo que...
Discúlpame, te quedó la toalla colgando.
Secretos.
Discúlpame, todo eso, discúlpame, tenemos que inventar todo nuestro...
Todo. Siento que este va a ser nuestro... tengo miedo torero.
Tengo miedo torero, sí. discúlpame, se te cayó la toalla.
Perdóname, pero discúlpame.
Discúlpame. Ya, pues, bacán. Entonces vamos a leer eso. La Tamara ya compró el libro. ¿Cómo fue ese proceso de compra?
Bueno, no me sentía tan realizada. Yo sé, puede parecer un pequeño como victoria muy absurda, pero así es una... oh my god, a la Coté después del cyber como que apagó a tele y se lo olvidó.
Sí, porque de hecho íbamos a grabar este capítulo el domingo pasado.
Así es.
Pues porque Coté y Luz saborita pensó que el cyber no iba a ser tan terrible el mismo día que grabar y después fue como no, esta weá no va a dar.
No me da.
Así que por eso lo leímos ahora esta semana y justo fue Coté López le iba a vender ese lunes de cyber.
Exacto, y lo corrió.
Y todos como guay.
Bueno, puse muchos memes de ¿por qué me haces esto, Coté? Y el día jueves se dignó, porque esa es la palabra, se dignó a sacar la venta del libro.
Tamara, en medio de yo publicando ofertas y weá, Tamara es como, esta weona todavía no sube la venta del libro, ¡la quiero!
Dijo 8 días, Coté López, ¿no sabes contar? No,
8 días. Era lunes 8 días y lo subió después.
Exacto, lo subió el jueves. Y le escribo a la Coté porque igual lo que yo no quería era que ambas dos comprar, pero la Coté se lo olvidó, entonces fue como, ¡Coté!
La Tamara me puso, Coté, ¿compraste? Y yo, ¡se me olvidó! ¡Voy! Y la Tamara es como, tranquila,
ya compré
los dos. Y yo, ¡te amo!
Y a los 30 segundos, Coté López sube una historia diciendo como, Se acabaron.
Ah, weón, alcanzaste, pero justo. Weón,
mal. Sí, eso, por eso es todo muy absurdo conmigo y me siento demasiado así como...
¡Ting! ¡Qué honor! ¡Qué obvio. Honor! Tener el segundo texto, primera edición, ¡qué honor!
Así mismo.
Porque caché que también estuvo liberando un par de volúmenes del libro anterior.
Lo que pasa es que lo que ella misma dice, que igual a mí esa me da mucha risa que ella dé explicaciones y después diga como... No debería darle explicaciones, pero igual les voy a decir lo que estoy pensando. La Cota López subió una historia diciendo como... Ya, mi gente, yo... soy peor que ustedes y no me aguanto como a sacarla bien. Entonces le pregunté como a la imprenta cuántos teníamos y teníamos 4.000 libros. O sea, le dije ya. ¿Y cuántos del otro? 4.000 más. Entonces dije, ok, voy a vender y más encima hice unos packs. Entonces tenía cada uno de los libros por separado a 9.990 y tenía el pack por 17 lucas, ponte tú.
Ajá.
O 18, una cuestión así. Tampoco era una tremenda oferta.
O sea, una edición de Cote López son 4.000.
Claro.
Mira, en shock. Así en shock, mismo. Estoy comparándolo con los números de las amigas y... Mira tú, ¿ah? Interesante.
La cosa es que...
Editorial Planeta, interesante, ¿ya?
Entonces, la cuestión es que la Cote sube esta cuestión. A mí se me cayó la página mientras estaba tratando de comunicarme con esta Cote. La otra Cote subió los libros. Lo compro, me aseguro que no tenemos una doble compra y...
Aunque si hubiésemos tenido doble compra, hubiese sido chistoso y podríamos haberlo sorteado.
Bueno, sí, obvio que sí, pero... lo siento, amigas. Porque mi mayor urgencia, aparte de que soy obsesionada y quería leerlo, era que yo no sabía cuándo iba a subir de nuevo los otros, ¿cachai? Como que al final se va atrasando, po.
Claro.
Si ya lo compramos ese día jueves, Cote, manda por favor los libros luego, ¿cachai? Queremos leer la weá.
Sí, pues lo bueno es que tenemos antes el otro capítulo. Exacto, ¿cachai? Po. Como para esperar, así
tenemos
que...
Tenemos por lo menos 2 semanas mínimo como para que el libro llegue.
Claro. Entonces, claro. Yo me acuerdo que la vez pasada se demoró como eso, como una semana me acuerdo que se demoró en llegar.
Pero acuérdate que como era medianamente nuevo, igual también compramos primera.
Sí,
pero
primera.
Cada una lo compró por su lado y al final como que un poco da lo mismo cuando
bueno,
llegara.
Bueno, decir que este capítulo es un granito para el Club de Lectura y la empresa Micas, porque este libro de Leonor Varela fue el primero que compramos por factura.
Ah, sí, po. Sí. No salió en nuestro bolsillo.
Lo compramos por factura y lo pagamos la empresa. Así que muy felices.
Tamara Booktuber está muy feliz de que ahora no tenga que pagar por su libro.
Factura. Así que bueno, y el de la Cote López no lo pagamos por factura porque la Cote López, o sea, la Tamara lo compró. Po. Así que ahí
vamos
sonamos con el IVA, pero no importa.
Claro. Un refund.
Ya. Entonces, Tamara, partamos con a lo que nos corresponde, que sí. Es este libro y nuestra sección número 1, que se llama...
¡Que tengo en mi mano!
Bueno, Tamara, entonces tenemos ambas el mismo libro, la misma edición.
Sí.
De este libro, Ir al cielo y volver, Mi camino con Mateo, de Leonor Varela.
Sí, creo que tenemos las dos, una primera edición, si no estoy equivocada.
Sí, me parece que sí, sí. Es la
segunda. Yo tengo una segunda edición de octubre del 2020.
Yo también, sí, ya. La segunda edición, tenéis toda la razón. Y este libro es de la editorial Vergara, que es una subdivisión de Penguin Random House.
De Me gusta leer chile.cl.
Así es. Bueno, digamos que este libro tiene exactamente 294 páginas.
Así es.
Y es un libro que en la portada, puedes describirla, Tamara, si quieres.
Es una portada a full color de Leonor Varela con su hijo Mateo, aunque me parece que es un Mateo pequeñito, como que sí. No es un Mateo de 6 años.
Yo creo que ahí debe haber tenido 4, sí. Tú. Es una fotografía tomada por Javier Izaguirre.
Así es, y se ven hermosos.
El texto además, como las letras, uh-huh. Están con un pequeño relieve y...
Ah, sí.
Y con un poco de brillo, a diferencia de la foto y el libro que es de tapa blanda, pero es opaco.
Sí, así es.
¿Quieres, Tamara, leer la contraportada?
Dice, en este libro conmovedor, Leonor Varela relata la historia vivida con su hijo Mateo, quien fue diagnosticado con una condición genética, leucodistrofia AGS, a los pocos meses de nacido. Jamás aceptó el pronóstico médico y... emprendió una lucha física, emocional y espiritual para salvarlo. En el camino de comprender lo que ocurría, de observar a su hijo como un maestro, de pararse de nuevo, fue al cielo y volvió, y dejó un registro indeleble del amor de una madre. Empecé a escribir porque me urgía sacarme del pecho la ansiedad, los miedos y la pena, pero al mismo tiempo había un propósito en mi escritura, guardar memoria de lo inconmensurable, del hecho cierto de que nadie puede quitarnos a nuestros seres queridos, de que habitan dentro nuestro, de que la muerte es un velo, pero en nuestras almas, lo que somos en esencia, siguen unidos. Un relato de vida, un diario íntimo forman este conjunto honesto, desgarrador, bellísimo, un impacto literario. Efectivamente eso es.
Sí, en la lengüetita interna, dice Leonor Varela, nació en Chile. Antes de cumplir un año, dejó al país producto del golpe militar. Ella y su familia emigraron a Costa Rica y luego a Estados Unidos, donde vivió su infancia. Regresaron a Chile por un tiempo, se mudaron a Alemania y posteriormente a Francia, donde transcurrió su adolescencia. Estudió historia en la Universidad de París y en paralelo con actuación, que terminó siendo su profesión. Ha participado más de 30 películas, entre ellas las producciones de Hollywood, Blade 2, Cleopatra, Alpha, y de cine independiente, Voces Inocentes, Where God Left These Shoes, Americano. Su segunda gran pasión ha sido ayudar a la conservación del océano, colaborando con múltiples organizaciones como Oceana y Nat Geo. Leonor reside en Los Ángeles, California, junto a su marido y su hija. Continúa dedicándose a la actuación, la escritura y da charlas sobre su experiencia con su hijo, los aprendizajes acumulados a lo largo de su vida.
De hecho, si tú a mí me preguntas, yo te lo comenté, como que tengo tres papeles de la Leonor Varela que se me vienen al tiro a la cabeza. Tic Tac, Cleopatra y El joven de la máscara de hierro.
Sí, yo creo que para mí full iconic. De hecho, yo no tenía idea que esta era la carrera, como, o sea, todo lo que había vivido Leonor antes.
Sí.
Yo solo era como que cachaba que era actriz y que vivía en Estados Unidos.
Y que
yo
el papá como, era como científico, era como alguien importante. Siempre me acuerdo que hablaban del papá de Leonor Varela cuando la entrevistaban.
No cachaba, de hecho, para mí siempre fue como ya, Leonor Varela en Tic Tac, nosotros igual éramos chicas cuando teníamos Tic Tac, debíamos haber tenido, ¿cuánto? ¿12? ¿13 años?
Más o menos, sí.
Y yo rayé con Tic Tac, pero mal, porque era malísima, ¿cachai? Era tan buena, como, era como, siento que el Tic Tac es el primer consumo irónico que vivimos.
Ah, no sé, es que yo no suelo tener consumo irónico, a mí efectivamente, es que, Tic Tac es ese tipo de cosas que yo consumo en el cual me llaman más la atención los villanos que los héroes, por
sí,
ejemplo,
absolutamente. ¿Cachai? De hecho,
entonces, weón, el personaje del Bodenhofer con la...
Tomás Barcelona.
Weón, con la... Ay, ¿cómo se llama el...?
¿Iguana Gabor?
Ivana Gabor.
Ivana Gabor. Ivana Gabor. Eva Félix.
Eva Félix, exactamente.
Bueno, es que claro, pero yo siento que uno, en el fondo, a pesar de que uno le gustaba, sabía que era tan mala, pero tan mala, sí, que era buena.
Porque, de hecho, recuerdo que Tic Tac no era una era la teleserie del segundo semestre.
Exacto, y siempre la que le ponían más ñeque era la primera.
Claro, de hecho, me acuerdo que mi mamá me retaba porque estaba viendo esa porquería cuando no sabía, creo que todavía ha sido ese año, Oro Verde o Llorana, ¿cachai? Entonces era como, ¿cómo puedes estar viendo esta tontera y no disfrutar Llorana, ¿cachai? Oro Verde.
No, yo me acuerdo que la veíamos en familia con mi mamá y mi hermana, nos cagábamos de la risa, pero aún así siento que fue mi primer consumo irónico.
Sí,
y ahí fue donde descubrí a Leonor, ¿cachai?
Sí, po.
Y no cachaba nada, porque después igual se fue como a los Hollywood.
Después se fue a Los Ángeles.
Su carrera,
y no sé si habrá algo antes, pero yo me acuerdo porque muy fan de Leo DiCaprio, cuando sí, sale sí, el joven de la máscara de hierro, era como, ¡Sashay! ¡Ahí está! Dos segundos, pero por lo menos salió más que la esposa de, ¿cómo se llama? La Angélica Castro, cuando salió en La Momia, parece que fue, haciendo como un cameo.
Ah, no me acordaba de eso.
Sí, son como la actriz es chilena. O
ya han hecho cameos.
Claro, o Cristian de la Fuente cuando le dio la mano a...
Ya, pero Cristian de la Fuente estuvo en Dancing with the Stars, con
exacto,
eso ya la hizo.
Exacto.
Bueno, así que, Tamara, este libro, decir que... ¿Te acuerdas del precio? Como 12 lucas, creo.
Más o menos, sí, porque más o menos lo compramos...
En oferta, un pichín.
O sea, un pichín de oferta.
Un pichín tenía como 20% sí, de descuento, creo, en Busca Libre. Sí. Y bueno, sigue disponible. De hecho, no sé si es que ya sacó una tercera edición o qué.
Sí, parece que sí, porque le había ido como súper bien con el éxito de ventas.
Así que bueno, también estaba con descuentos de Cyber. Uh-huh, uh-huh. Y finalmente, tal como lo dice la contraportada, este es un libro que finalmente relata todo el camino que ella vivió junto a la condición de su hijo.
Así es.
Que está dividido en dos partes.
Sí. La primera parte es como una introducción, básicamente, no solo a su situación como de vida, sino también explicarte como en las palabras más simples que haya, como todo el proceso de hospitalización y todo lo que tenga que ver con enfermedades, porque efectivamente al ser una enfermedad degenerativa tiene como, más encima, como hizo su tratamiento en Estados Unidos, como que te nombra en inglés y después te lo da vuelta para las siglas y todas esas cuestiones en español, ¿cachai? Uh-huh. Entonces igual es como mucha información, mucho nombre.
Claro. Además de eso, también creo que, bueno, viene la primera parte y la segunda parte es un diario de vida,
sí,
que ella empezó a hacer un año antes de que falleciera su hijo.
Sí.
Y finaliza, bueno, cuando se cumple un año de que falleció Mateo, entonces son técnicamente 2 años donde ya va escribiendo. Y creo que también la primera parte te ayuda mucho, como que te da ese micro spoiler para que no te duela tanto el corazón cuando vas leyendo el diario, porque es súper desgarrador el relato.
O sea, yo creo que debe existir gente que no maneja la información de qué es lo que pasó con Mateo. Entonces, pero la gran mayoría de nosotros sí sabemos que lamentablemente Mateo falleció. Y que más allá de cuánto sepas o no de la enfermedad que él tenía, uno igual sabe, porque Leonor igual, ante esto mismo que sale en el libro, hizo muy pública la enfermedad de su hijo para tratar de ayudar, porque yo creo que al final ese es el trasfondo del libro, tratar como de una otra manera mostrar que... siempre hablan de esto de como de
visibilizar,
claro, y de como sacarle el tabú a ciertas enfermedades, ¿cachai?
O sea, bueno, ella misma en el libro y en el relato te va contando de que esta es una condición súper como única, que muy pocos niños o personas lo tienen, y que las personas que lo tienen no tienen una expectativa de vida muy larga. Y que además siento que también lo que hace es tratar como de visibilizar un poco más como el rol de las mamás, que son cuidadoras, más allá del rol de madre, sino que también entran como en esta lógica de empezar a entender el funcionamiento de las medicinas, de las de los sistemas que hay detrás como estatales, porque se transforman como en unas expertas casi de el funcionamiento de todo esto para buscar ayuda, ¿cachai?
Sí, pues las burocracias, todo ese tipo de informes que hay que rellenar. Entonces, claro, a lo mejor no en un 100% te va a servir como una guía de qué hacer, porque
claro,
de partida...
porque además ella está en Estados Unidos, entonces te muestra el proceso de lo que ella vivió allá.
Pero uno puede igual, por lo menos yo lo hice durante todo el libro, como hacer el paralelo de la salud acá en Chile, porque nosotros tenemos dos tipos de salud. La salud pública, que es por FONASA, y la salud privada, que es por ISAPRE, ¿cómo se llama lo que tenía? Como estos seguros que hablaba, me acuerdo, Ricardo Soto siempre decía que él tenía este seguro de vida y que si no hubiera sido por ese seguro, él caga con el cáncer.
Claro, ¿cachai? Como seguros aparte, pues, complementario.
Uh-huh. Esa era la palabra. Entonces, claro, uno puede decir, okay, qué tan distintos también son, porque Leonor, lo vamos a comentar también tanto en el resumo como en la presentación de personajes, pero Leonor no solo tenía como su propia FONASA ya, sino que más encima estaba como con un montón de sociedades y de cuestiones que la ayudaban no solo económicamente, sino como con ayuda psicológica, ¿cachai? Como con ciertos... no sé si llamarlo regalos, pero sí con ayuda.
Beneficios.
Beneficios, esa es la palabra.
Que finalmente, ¿cachai? Claro, como si uno hace la comparación acá, te das cuenta de que eso no pasa jamás.
No.
Y además también ella igual tiende a demostrarte o a explicarte un poco de que ella también está dentro un poco de una posición privilegiada. Y que aún así requirió mucha ayuda de estas como temáticas complementarias, estatales, no sé, porque finalmente es una condición muy cara.
Sí, po.
Y que, bueno, además de eso, creo que este libro también es un relato de un luto, casi como el proceso de perder a un hijo, y es algo que es un relato como que súper importante, no sé si es que solo para las personas que han vivido esa experiencia, sino que finalmente todos hemos perdido a alguien alguna vez,
claro.
Como algún cercano o algún familiar, y creo que leer las experiencias del otro te ayudan un poco como a sanar heridas, a ver cómo lo ha hecho, como que creo que también son experiencias, al menos no sé, yo, bueno, claramente yo no soy mamita, entonces no,
eso
nunca,
iba a decir,
nunca me ha pasado esto que por lo que pasó Leonor, pero claramente empatizo con su dolor, me acuerdo de los seres queridos que he perdido, ¿cachai? Como que también encuentro que no es un relato que sea como solamente para ese tipo de personas.
Excluyente.
Como que sean, claro, excluyente para las mamás que solamente tienen un hijo con alguna dificultad, o etcétera, sino que es bien amplio. Y eso, y hay que verlo con pañuelitos porque yo lloré por lo bajo 9 veces.
Sí.
Por lo bajo.
Y no, de hecho no escribíamos así como, oye, llegaste a esta parte y es como, no estoy ¿cómo? Bien. No,
mira, estoy bien. Mira mi cara, acaban de caer 8 lágrimas. Ahora, tampoco es como, no. Pero es como, es un relato súper conmovedor y yo creo que ella tiene un, como que escribe muy bien.
Es que, de hecho, eso es una, mira, yo creo... Como lo dijimos, esto es show business. Yo siento que este libro es más como en la onda de... cuando comentamos el libro de la Belén Soto, por ejemplo. Uh-huh.
¿Cachai? Claro, pero siento que el relato de la Belén Soto era mucho más cortito,
sí, quizás no, como... y como más como, autoayuda, como más de...
Claro, como pero este es como un relato, bueno, no quiero decir que el de la Belén no haya tenido corazón, al contrario.
No, no, no.
Pero creo que este es un relato mucho más profundo, ¿cachai? Como que hay dolor dentro pero de
quiero
su palabra. Pero
quiero ir a eso.
Ah, que nos queda profunda, hay dolor.
No, si vamos a estar así. Sí. Perdón, chiquillas, se están esperando así como chiste, chiste. Yo creo que no va a pasar no, de hecho, en este
no
capítulo.
No, va a haber risa en este capítulo. No, no, no. Hay sentimientos.
Sí, muchos. O sea, yo que soy súper llorona y tengo todo los sentimientos, sí. Ahora, las amigas, amiques que lo lean y no les pase nada, amigos, está bien también.
Sí,
como
sí.
No estamos con esto diciendo que quien lo lea tiene que, pero de alguna manera te va a conmover, por lo menos.
Sí.
Algo te pasa con el relato, si al final eso es. Entonces, sí,
efectivamente. Así que ya, pues Tamara, empecemos entonces con nuestra siguiente sección. Esto es ¿Quién está en este libro? Me encanta que con Tamara dijimos como, no, este capítulo va a durar una hora y media. No, no vamos a decir nada, porque después duran 6 horas. No, no somos el capítulo, no somos el cine. Pero todas las veces donde hemos dicho que van a durar poco, duran más que la mierda.
No, y siempre decimos como, este libro es súper cortito, va a quedar corto.
Bueno, volviendo igual, eso es lo que no dijimos en la parte anterior, a mí se me hizo súper rápido de leer. Sí. Porque tiene 300 páginas, lo leí súper rápido porque es una lectura, a pesar de que es dolorosa, es bien ágil. Como es un diario de vida, tú vas avanzando también las fechas, las temáticas sí. Y todo. Entonces...
decir que es un muy buen libro. Ahora, yo también quiero aclarar dos cosas. A, no somos mamitas, así que vamos a tratar de esto como del dolor en general, más que por si cometemos algún error.
Claro.
Y B, yo me resistí a leer esta cuestión porque sabía que esto...
Yo sé que Tamara me dijo que no, pero de hecho, hasta Paolo me dijo, ¿en serio van a leer ese libro al club de lectura? Y yo como...
¡Y tú querías mucho!
¡Déjame! Es que muchas me escribieron como... Léanlo. Uh-huh. Y puta, me parece que está bien que tengamos libros donde no solo nos riamos de los personajes,
sí,
¿cachai?
Sí, por eso era.
Igual, ponte tú, hemos leído otros que quizás no han sido tan... han sido igual de profundos, sí. Pero... siento que está bien que nos metamos en distintas temáticas.
Lo que pasa,
de
lo que a mí me pasa,
show business,
sí, me pasa, a ver, yo por ejemplo, para como entiendan en qué línea va, hay un libro de la Malucha Pinto que habla sobre su hijo que también es muy parecido.
Ah, también
Cartas a Tomás creo que se llama.
Sí, y también La Roca Tagliata.
Sí,
¿cómo también, se llama ella?
Algo de Volantines.
No, pero el nombre de ella. Me encanta que dije...
Del tiempo es oro.
Sí, me encanta que ella. Dije la hueá más difícil, su apellido lo dije impecable.
No me puedo acordar ahora cómo se llama.
¿Tabata Roca Tagliata?
No, no es Tabata.
Es,
Pon el tiempo es oro.
Sí, espérate. Era la conductora del tiempo es oro.
Sí.
Bueno, yo amaba...
Callada de carnet.
Yo amaba el tiempo es oro.
Uy, qué manera de concursar en eso.
Yo amaba el tiempo es oro y de hecho yo amaba a la... Yo creo que lo he contado en el podcast de Amicas. El tiempo es oro tenía una banda.
Sí.
Y la banda tenía una chiquilla que tocaba la flauta traversa.
Ya.
Siempre estaba vestida como con una tenía súper llamativa y la música del tiempo es oro y ella bailaba.
Sí, pues cuando
huevona, yo quería ser ella cuando grande. Yo la veía y decía, huevón, quiero tocar la flauta traversa como la niña de El tiempo es oro. Como que de verdad la encontraba así, pero espectacular. Bueno, Susana Roca Tagliata.
Susana Roca Tagliata.
Sí. Y que ella también lamentablemente tuvo un hijo que falleció.
Exactamente. Y el libro Paula de la Isabel Allende. También es como de este tipo.
Ya, perfecto.
Ahora,
Un hijo no puede morir, del año 2000 se llama. Y tiene otro que se llama La Carta del Dolor del 2003.
Exacto. ¿Cachai? Como para que entiendan más o menos como...
La línea
editorial del libro.
Exacto.
Entonces, claro, pues tenemos este libro que... Se me olvidó lo que iba a decir.
¿Quién está en este libro?
¿Quién está en este libro? Entonces, eso eran los dos disclaimers, pues, ¿cachai? De que yo no me resistí porque sabía que la iba a sufrir, pues sabía que era como...
Perdón,
dolorcito.
Pero hay que vivir el dolor.
No, sí, pues sí, por eso. Pero era como, no quiero. Yo no, más y más leía y le decía a la gente, conté, no quiero leer esto.
Y Tamara decía, ¿estás segura? ¿Estás segura? Y yo, sí. Pero de verdad, ¿estás segura? No, yep.
Así que eso, vamos a partir entonces ahora con los personajes.
Yeah. Bueno, como finalmente este es un libro más que autobiográfico, son personas de la realidad. Entonces, bueno, por supuesto está Leonor Varela, que ella es un relato de su vida.
Así es.
También, bueno, también está su hijo Mateo.
Sí.
Que Mateo es con 2 T.
Sí. Me llamó mucho la atención
porque,
eso.
Porque bueno, creo que quizás es porque habrá nacido en Estados Unidos y quizás por eso.
Sí, también nos preguntamos también por la situación de apellidos.
Sí, porque es solo una parte del libro donde Leonor dice el nombre completo de su hijo.
Así es.
Y dice, no creo que lo encuentre ahora en el texto, pero dice Mateo Varela y después está el apellido del marido. Y fue como, ah, mira, qué sorprendente. A lo mejor en los Estados Unidos uno puede poner el apellido que uno quiera nomás.
Al parecer sí.
Y me parece fantástico porque finalmente...
Le dan la importancia a la mamita que se merece.
Sí, pues sí. Bueno, toda la, como que siento que toda la pega y toda la carga que se lleva Leonor es heavy, pues, así que sí. Me parece que está bien. No lo puedo encontrar. Pero quizás más adelante me aparece.
Sí.
Bueno, y Mateo es un niño que nació el año 2013.
Sí, po.
El año 2013, que, bueno, nació con esta condición que se llama leucodistrofia AEGC.
Sí.
Esta condición lo que hace es que, bueno, que ella, esta condición ellos no lo, bueno, lo vamos a contar más adelante, pero no fue una condición que haya sido pronosticada antes de su nacimiento.
Exacto.
Sino que ellos se dieron cuenta de lo que pasaba con Mateo cuando ya tenía meses de nacido.
3 meses de nacido, de hecho. Y por las razones a las cuales ellos fueron a... Yo creo que habría que como contarlo al tiro porque... Después lo comentamos nomás. El hecho que tiene Mateo es que efectivamente el embarazo de Leonor fue un embarazo bastante bueno. Ella no tuvo como ningún tipo de problema, nada. Nace Mateo y tuvo como... Yo esto lo estoy hablando como por experiencia de familiares, de mi madrastra, de mi mamá, ¿cachai? Como que los típicos problemas de lactancia, ¿cachai? Como de esta lactancia en que la guagua no se agarra al tiro.
Claro, como el acople que le dicen.
Exacto, y que yo he visto muchas veces, sobre todo mi mamá con mi hermana más chica, de esto de tener que estar sacándose leche para que no se le seque, porque la guagua, me da mucha risa, pero mi abuela decía que era floja. Como ya, po, chupe, ¿cachai? Y es como, no es floja, es que no tiene fuerza nomás, po. Entonces al parecer a Leonor le empezó a pasar eso. Entonces a través de esto, ella empezó como a hacerle los primeros como exámenes a Mateo.
Ajá. Y bueno, la leucodistrofia es un síndrome,
sí.
Que es un desorden congénico. Desorden congénito que afecta al desarrollo neuronal.
Exacto.
Y que interfiere directamente en el sistema inmune de los menores.
Así es.
Además, este síndrome en específico tiene una concentración excesiva de calcio en el cerebro, así que produce distintas problemáticas.
Lo más como, no sé si llamarlo como lamentable, no, aquí no sé qué adjetivo ponerle, pero durante todo el proceso en que estaban haciendo ese examen, empezaron a hacerse exámenes tanto Leonor como su marido Lucas.
Sí, que bueno, estamos en el
en la presentación.
En la presentación, sí.
Uh-huh. Entonces,
bueno, quiero aclarar una cosita antes.
Dime.
Además, bueno, la leucodistrofia, además lo que conduce es a problemas del movimiento, habla, la vista, la audición y el desarrollo mental y físico.
Sí, de hecho...
Y es un tema genético, como contaba.
Exacto, pues. Descubrieron que suelen ver cómo hacerse exámenes genéticos. El primero se lo hicieron a Mateo y después se lo hicieron los papás como para tratar de ver de dónde, y se dieron cuenta que por... O sea, si ya era como un porcentaje muy mínimo que algún hijo salga como con esta enfermedad, más y más se dieron cuenta que los dos son portadores del gen.
Claro, como que finalmente el gen puede ser que uno que sea portador, pero exacto. Si te encuentras con otra pareja que no sea portadora del gen, tienes muy baja posibilidad de que tu hijo herede este gen.
Exacto.
Pero como ellos dos juntos eran portadores del gen, tenían un 25% de posibilidades de que sus hijos nacieran con este gen.
Que es súper alto dentro de esta
cuestión. De las posibilidades, súper heavy.
Sí.
Bueno, como les contábamos, ellos se dieron cuenta más adelante y además de Leonor, Mateo y, bueno, el marido de
Leonor, Lucas.
De Leonor, Lucas, así nace más adelante Luna.
Luna May.
Luna May, que es la segunda hija de este matrimonio.
Así es.
Después vamos a contarle más detalles de cómo fue que nació. Y además está Vito.
Vito el perro, Vito Corleone.
¿Quién es Vito?
Vito es un perro, ¿cómo se les llama?
De acompañamiento emocional.
Exacto. Que le consiguieron a Mateo cuando se dieron cuenta de que, al parecer, era muy animalista. Le gustaba mucho
la interacción con los animalitos.
Exacto. Uh-huh. Entonces le consiguieron este can.
Bueno, decir que en las primeras páginas del libro aparecen unas fotos de familiares.
Sí.
En blanco y negro. Me hubiese encantado que hubiesen estado colores.
Sí.
Me hubiese encantado.
Sí, sí, sí.
Donde está, bueno, Leonor viéndose preciosa, su marido de pie y teniendo a Mateito en brazo.
Sí.
Está la pequeña Luna abrazada a Leonor y está el perrito Vito, que lo encuentro la hueá más tierna del universo.
Siento que como que está canalizando su dominio interna, como que es muy fotogénico.
Sí, es muy fotogénico, sí. Pero es como un peluche y es cafecito, es como esos perros que no sé cuál es la raza.
Como un poodle, pero no es poodle.
Es como esos poodles peludos redonditos café. Hermoso, hermoso.
Un peluche.
Es un peluchito, tú lo ves y dices, sí. Qué tierno. Y esta foto familiar la encuentro preciosa.
Me parece que eso es para una cara o una cosa, para alguna revista.
Sí, para una de las revistas que de hecho ella se le iba a escribir algunos textos relativos a su camino con Mateo en esta revista, sí. Y fue como así como que se dio cuenta, además de los mensajes y sugerencias de sus amigas, que ella debería escribir su proceso.
Exacto, que termina en este libro.
Exacto. Además de Vito, que Vito fue nombrado como Vito Corleone.
Sí. Me dio mucha risa porque le gusta mucho el padrino.
Sí, a ellos les gusta mucho el padrino y es como, pero sí, tan tierno. No es mafioso, es un bebecito.
Pero bueno, es como bacán.
Y bueno, está el equipo de nannies, sí. Porque ellos, bueno, como les contábamos anteriormente, Leonor reconoce de que ella es muy privilegiada y que a diferencia de otras mamás que se enfrentan a estas como obstáculos o dificultades de tener un hijo con algún síndrome o algún problema, que no tienen ayuda, ella sí tuvo ayuda.
Sí.
Y tuvo distintas nannies que la acompañaron en el proceso.
Claro, que son básicamente las contrataba más que para que fueran enfermeras, a ella le interesaba que fueran buenas personas y que tuvieran como una química, una afinidad con Mateo.
Claro, un vínculo.
Exacto. Más que fueran, por ejemplo, una enfermera como súper destacada en ciertas cosas, porque por esto mismo, porque a él le interesaba el vínculo que pudieran tener con Mateo. Uh-huh. Entonces son tres.
A lo largo de la vida de Mateo hubo tres.
Exacto, que están Gra, Marce y Vale.
Claro. Gra, yo diría que es como la un poco más la más importante, porque siento la que está más tiempo también.
Sí, y que de hecho estuvo hasta el final de los días de Mateo.
Sí.
Vale fue la que estuvo como apenas Mateo nació, hasta como el año de vida, y después viene...
Y después hay un tiempo donde están juntos Marce con Gra.
Sí,
como que se complementan.
Sí, sí, sí.
Porque bueno, también tienen que empezar de que el cuidado de Mateo era algo de las 24 horas, entonces sí. la niña de Gra también tenía que descansar de vez en cuando, entonces se iban turnando.
Tenían un relevo.
Claro. Y también tenemos, bueno, el equipo médico que es gigante, entonces no se los vamos a nombrar, pero te habla sobre todo la primera parte, diría sí. Yo. Leonor te habla sobre los terapeutas, sobre
pediatra.
La pediatra también, a los doctores que consulta cuando se van a un viaje hacia
Malasia.
Sí. También te habla un poco sobre los... las profesoras que tuvo Mateo.
Ah, sí, yo creo que hay un algo que hay que como dejar muy en claro desde el principio con Leonor, que obviamente no es nuestra intención, ¿cómo decir esto? Como ni condenar, ni justificar nada, simplemente es como comentar los hechos. La Leonor, de partida, primero es una persona privilegiada porque tiene acceso a una, no solo una medicina internacional, no solo de Estados Unidos, sino que ella efectivamente viaja a muchas partes del mundo a hacer ya sea tratamientos, exámenes, etcétera, etcétera. Y lo otro es que ella tiene una, ¿cómo decirlo? No sé si llamarlo, no es fe. ¿Cómo se podría decir, Cote? Como un...
Yo creo que ella tiene también mucho misticismo alrededor.
Sí, como una espiritualidad.
Claro, como que es una persona que, sobre todo en la segunda parte, ya en la parte del diario, es donde explora más toda esta espiritualidad que dice Tamara, donde busca los complementos para luchar contra el pronóstico que le dieron a Mateo.
Esa es la palabra.
El pronóstico que le dieron a Mateo fue de que él no iba a vivir más allá de un año.
Exacto. O sea, lo tuvieron y al año de vida era como lo máximo que... O sea, tenía que pensar que eso era lo máximo.
Claro.
Podía ser que le durara días, meses de
entonces,
vida.
Leonor finalmente lo que hizo fue tratar de buscar todas las terapias complementarias y también las terapias tradicionales para poder salvar la vida de su hijo.
Exacto.
Lamentablemente esta condición no tiene cura.
No, po. Y de hecho, como es genética y degenerativa, al final va empeorando con
el paso del tiempo.
Con el paso del tiempo, sí.
Bueno, y así, esos son los personajes.
Exacto.
Bueno, creo que también hay muchos personajes más que se van nombrando, como a su familia, y creo que también sobre todo estos personajes van apareciendo harto en el diario. Hay unos que no te explica quiénes son, como que van al...
Los nombra.
Bar mitzvah de Phoebe, ¿cachai? Como...
Claro, y tú podías como decir, ok.
Debe ser un amigo de la familia, qué sé yo.
Claro. Leonor tiene a su mamá y a su padrastro que viven en Chile y los papás de Lucas viven en Argentina.
Sí.
Entonces hablan de la abuela de Mateo, que es la mamá de Lucas, y hablan de su mamá por su mamá, pues, al final eso es.
Claro. Y ella también cuenta de que recibe el apoyo de ellos de vez en cuando, porque exacto. Claro, como viven aparte, como que se van unos meses para ir a acompañarlos.
Exacto.
Y eso. Así que eso, Tamara. Vamos ahora con lo siguiente en
Te lo resumo.
Bueno, Tamara, comencemos con este resumen.
Ya, aquí se viene mucha terminología médica que no vamos a pronunciarla.
Sí. Bueno, yo creo que, bueno, igual la idea es contarles como este resumen, no les vamos a contar todo el detalle. A diferencia como lo hacíamos antes, los primeros clubes de lectura es como, bueno, y ahora pasa esto. Y ahora pasa esto.
Mira, yo creo que el mejor resumen de la primera parte, como dijo la Coté, es decir que el libro parte con Leonor como comentándote del nacimiento de Mateo. Uh-huh. Y con esto de que te da como ciertos, como decía la Cote, te da esto como ciertos spoilers de que al final son como pequeños guiños de que esto va a ser importante. Entonces, por ejemplo, para Leonor, desde que nació Mateo, para ella era súper importante la alimentación de él y que él subiera de peso. Como que ese siempre fue un tema.
Es que eso creo que es un gran desafío para las que son mamitas. Exacto. Entonces, tú cuando tenés la guagua, creo que tiene que subir al tiro de peso.
Sí, pues.
Como que es algo como, y no te sueltan hasta que suba unos gramos de peso.
Sí, pues, y por eso te decía lo de mi mamá, que era como, no, se tiene que agarrar.
La acople.
Bueno, está floja sí. La guagua. Y es como, bueno, no quiere.
Claro, y como dice Tamara, tiene harto como este desafío, casi como de poder hacer de que Mateo vaya subiendo de peso.
Exacto.
Y con el paso del tiempo se va dando cuenta que no va como cumpliendo los hitos que supuestamente deberían ocurrir a los días o semanas de nacido.
Así es.
Por ejemplo, no levantaba la cabecita.
Sí, no tenía como, no reaccionaba a los estímulos como
visuales.
Exacto,
también.
Como que le hacían esto de mover ciertas cosas y él no las seguía. Entonces, y lo otro era que dormía muy, muy poquito y lloraba mucho.
Claro, como que tenía muchos gasecitos.
Exacto.
Era bueno para el gas. Y eso después como que ya fue investigando y como con los expertos en lactancia, lactancia, sí. Fue cachando que también era porque tenía estos problemas de acople, entonces tragaba mucho aire.
Exacto. ¿Cierto? De hecho, en algún momento le dijeron que tenía que hacerse como una operación porque pensaban que tenía como el frenillo corto.
Sí.
Bueno.
Y al final ellos se arrepintieron.
Sí, como no quisieron hacérselo y tomaron la determinación de hacer una cuestión que igual encontré que es heavy, que es que ella se sacaba leche con el sacaleche y se ponía como una manguera desde la clavícula a su pecho y como que simulaba esta cuestión que es como fingir que al final la leche estaba saliendo. Claro. Para que la guagua se agarrara.
Y para que también sentir este como apego, sí, que es súper importante para las mamás también.
Así es.
Y creo que para, finalmente también, si es que no está eso y tú decides también no darle pechuga, tampoco nadie te va a juzgar.
No,
como que finalmente esto era muy importante para ella.
Ese es el punto, como que, y de hecho, te dicen
venía ahí, como con estas expectativas.
Exacto. Y después decía ella misma como, al mismo tiempo, obviamente que uno odia las comparaciones, pero es inevitable hacerla. Al momento en que ella empezó a darse cuenta con la maternidad que tuvo con Luna, de que al final era como, okay, a mí siempre me dijeron, esto es difícil, pero hasta que no tuvo a Luna no se dio cuenta que efectivamente todo lo que le pasaba con Mateo era 4 o 5 veces más difícil.
Claro.
Porque con Luna efectivamente fue todo mucho más sencillo. Tuvo los mismos problemas. También le costó que la Luna se agarrara la pechuga, porque al parecer eso es algo como más normal de lo que la gente te dice.
Claro.
Como que te meten en la cabeza esto de que es como, es automático.
Es natural.
Es natural.
El ciclo sin fin.
Pero ahí es cuando, y ahí tiene que ver con todo este movimiento de las mamitas que tienen con esta cuestión de como, bueno, amamantar es un trabajo, ¿cachai? No es del día para otro. Esta cuestión de las puerperas, creo que se llama.
¿Puerperio?
¿Puerperio?
No, pero puerperio es el periodo como...
Sí, pero que ahí que van a estos como...
Pero eso es como las asesoras de lactancia.
Es las asesoras de lactancia, eso es.
Y que última, que como que siento que también es algo que se está visibilizando cada vez más.
Exacto. ¿Cachai?
Así que bien ahí, pero bueno, en este mismo periodo, Leonor con su marido deciden casarse.
Sí.
Deciden casarse y justo ellos ya tenían la hora tomada para casarse en California, Los Ángeles. Su familia iba a ir para allá, tanto la de ella como la de él, iban a hacer la celebración. Y justo cuando fue el control de los 4 meses de Mateo, la doctora que se llama Jody, la pediatra, que es la pediatra que tuvo Mateo toda su vida, les dijo como, ya, aquí vamos a hacer estos como test para ver qué pasan.
Sí.
Y el examen genético, que también para determinar qué es lo que sucede. Y justo el examen cayó el mismo día
del matrimonio.
Entonces,
la Leonor optó por, como, ok, ¿qué hacemos? O le hacemos el examen al niño o nos casamos. Y fue como,
claro.
El niño.
Decidieron hacer el examen al niño y finalmente fue la mejor decisión porque ese mismo día les entregaron los resultados y ellos estaban juntos con toda su familia y sus seres queridos y ahí les dieron el diagnóstico de la, de nuevo vamos a tratar de leerlo bien, leucodistrofia AGS.
Exacto. Y aquí ya te relata efectivamente como lo tristes que estaban, lo impactados que estaban, como se cuestionaban más encima como ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto ahora? ¿Cachai? Lo mal que estaba Lucas, ¿cachai? Lo mal que estaba ella, entonces, bueno.
Voy a leer esta parte. Lo que se suponía que iba a ser un día de celebración se convirtió en el día más triste de nuestras vidas. Recuerdo estar en mi cama y sentir tanto miedo y dolor que lo que quería era sacarme los ojos, arrancarme el pelo, algo para hacer que ese dolor fuese físico y no del corazón. Y ese momento de total oscuridad, tu papá me abrazó y me dijo, ahora más que nunca tenemos que casarnos.
Sí.
Y bueno, y más adelante ellos hicieron una ceremonia ya con la terapeuta de Leonor, como les decíamos, ella tiene como toda esta espiritualidad, entonces su terapeuta era muy amiga de ella y los casó más adelante.
Así es. Entonces, no sé si comentar, que fue, no sé si fue un poquito antes en este mismo periodo cuando hacen un, como para entenderlo, lo de esto del viaje en ayahuasca que se...
Ah, sí, pues que ellos finalmente como que en esta búsqueda de la sanación hacen muchas cosas de ese estilo. Sí. Pero antes también quiero encontrar el, quiero leer el nombre del carga, del gen, que lo encontré. Dice, el gen es el SAMHD1. Y ambos tenían, tenían ese gen y él había heredado la copia fallida. Entonces, por eso había generado esta condición.
Viste, así es como...
Tampoco había tratamiento y nos dijeron que tus expectativas de vida eran de un año o dos. Recuerdo la frialdad de los doctores. Recuerdo la rabia que sentí. Recuerdo que nos ofrecieron morfina como la única opción y nos mandaron para la casa. Yo nunca quise aceptar esa droga, que te hubiese dejado atontado y postrado, como tampoco acepté el diagnóstico.
Sí, po.
Ese es el inicio igual de la lucha de ella.
Sí, po. Y como decíamos, o sea, ella empieza... O sea, a ver, si bien no acepta esto, que es como el diagnóstico que le dan, ella continúa como, okay, este especialista me dijo esto, voy a tomar una segunda, una tercera, una cuarta opinión médica. Y siempre como guiados por Jody, que es esta pediatra, que al final, además de ser la pediatra como oficial de Mateo, era también la que les explicaba ciertos... esto mismo, o sea, ¿qué de bueno hay con este proceso? ¿Qué de bueno hay con esta otra? ¿Cuáles serían, si yo hago esto, qué le podría pasar a Mateo? ¿Qué podría pasar con esto otro? Y en paralelo estaba con todo esto. Entonces, por ejemplo, cuando ellos consumen ayahuasca, lo que ellos estaban tratando de hacer es un viaje espiritual para poder aclarar la mente.
Claro.
Y ver, o sea, ok, ¿qué es lo que me están tratando de decir con esto? ¿Cachai? ¿Cómo puedo sobrellevar yo esto?
Bueno, y te cuenta también todas estas como revelaciones místicas que le van apareciendo con el tema de la ayahuasca y también con los otros viajes más adelante.
Exacto.
Que te cuenta como de que ella ve un pajarito.
Que eso simbolizaba su corazón. Yo ahí no quiero meter más las patas porque en realidad no cacho de ese tipo de...
O sea, porque
de...
yo creo que también son como temas personales y que finalmente uno está en la libertad de creer o no. A mí me pasa de que yo no creo en nada las terapias complementarias.
Claro.
Pero respeto a la persona que los hace porque siento que también es una búsqueda de ayudar a tratar ese dolor. Entonces por eso respeto y creo que ahora después de leer lo de Leonor lo respeto más que antes.
Sí.
Como quizás algo que un camino que yo personalmente no tomaría, pero entiendo quienes lo hacen.
Sí, pues sí. O sea, al final ese es como el punto de todo esto, como de que ella igual te trata de demostrar, como que siento que es como fácilmente, y disculpen la comparación, pero fácilmente se podría ir como una cuestión muy antivacuna, así como la medicina no sirve, ¿cachai? Y no, ella lo único que te dice es como, esta es la medicina como occidental, si tú quieres, y yo la estoy buscando todas las opciones que tengo, ¿cachai?
Si me dicen... Claro, como que estoy además complementando con lo otro que quizás puede servir.
Exacto.
Y así ella es como también buscaba doctores fuera de Estados Unidos, sí, ¿cachai? Po. Como con terapias experimentales que había visto en otros países.
Así es.
Y se muestra de que ella así como que se transforma en una experta de la temática. Como que vaya, anota sus respuestas, sus preguntas para los doctores. Porque también creo que te da a entender mucho y creo que es algo que pasa súper seguido cuando los doctores te hablan como desde este Olimpo.
Sí.
Donde te dicen como, no, esto es así, ya chao, ¿cachai? Pero uno como que se queda con muchas dudas, no te explican de manera didáctica y no entienden de que uno no sabe de las temáticas que ellos sí conocen.
O sea, yo no necesariamente tengo que entender que el cerebro, me caga el cerebro, me cago entera, pues, ¿cachai? Así como, o si el pulmón derecho que yo creo que tiene, haciendo el paralelo, por ejemplo, a lo que es el COVID ahora, ¿cachai? Como que te dicen, okay, el COVID es como una cuestión, una problemática pulmonar. Y tú caes así como, okay, pulmones. pero no cachai que es como, okay, te afecta la respiración te hace envejecimiento celular, cachai, como que te afecta todas estas cuestiones que, y tú quedas así como, okay, nadie me explicó esto. Claro. Yo pensaba que esto era una gripe.
Entonces, imagínate cuando que uno queda así a veces cuando va, no sé, bueno, por una infección urinaria. Bueno, sí. Imagínate cómo debe ser cuando es una condición genética.
¿Cachai? Sí, po. Que más encima tiene que ver con otro tipo de cuestión.
Bueno, así también ella cuenta en este... Cuenta como otro subtítulo es las instituciones. Que esto sí. Que les contábamos como... todos estos beneficios que ella le daban, bueno, que también, por ejemplo, tenía este seguro complementario porque ella participaba en el círculo de actores, el SAC.
En el como SAC.
Yo dije, los SAC Awards. Ya, pues, sí. Los SAC tenían un seguro complementario donde ella tenía que mantenerse trabajando.
Sí, pues, ese era el problema.
Me acordé mucho de ese episodio de Joey, donde de Friends, cuando Joey le da la hernia y justo el one se le había vencido el seguro de los actores porque sí. No había trabajado en un año.
Exacto.
Ya. Entonces ahí mismo dije, el seguro de Joey. Bueno, entonces seguro lo ayudó bastante. Y también, bueno, esta pediatra y también otras como... Hay otro personaje que es parte como, no sé, imagínense como de el servicio social.
Sí, po.
Que le dice, ya, weona, tú tenés que buscar. Ir a este lugar, buscar tal cuestión. Sí. Ir a este lugar, hablar con esta persona. Y así sacar cada uno como de los bonos o beneficios que podía obtener para Mateo.
Exacto.
Pero todo este camino es una hueá terriblemente agotadora.
Y es burocrática, burocrática.
Porque, ahora, igual es heavy, porque si uno piensa que en Estados Unidos es así, o sea, imagínense que acá debe ser el triple, el quíntuple, huevona, pero por millones multiplicado. Y si es que hay un beneficio también, claro. Como que me acuerdo perfecto de ese... episodio que pasó hace poco en Vive la Mañana con Julio César, ¿cachai? Sí, donde el weón decía como, hace 20 años yo pasé por lo mismo y este país sigue siendo una mierda, ¿cachai? Claro. Onda, porque seguís pasando por lo mismo.
Exactamente. O sea, en el caso de Leonor, y ahí podemos hacer la comparación a lo que le pasaba a Julio César con esta mamá que estaban mostrando contigo en la mañana, es, por ejemplo, ella tenía este seguro que podríamos como compararlo a lo que es la ISAPRE, porque no era FONASA, era la ISAPRE,
sí.
¿Cachai? Es como... es como un FONASA, pero full ISAPRE. Es como eso para que entiendan. Y así todo era carísimo porque como es una enfermedad de un porcentaje de gente muy, muy pequeño, es como el auge, es como no estaba en el auge de Estados Unidos. Entonces ella, por ejemplo, esta trabajadora social les dijo, okay, le hacen... de partida ese informe son como 40 páginas y le preguntan desde la religión hasta como cuál es el sueldo que tienen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las fundaciones que ella le ayudaba tenía que ver con que ella y su marido son judíos. ¿Cachai? Claro. Después tenían una ayuda que tenía que ver con el hecho de que ellos vivían en Malibú. ¿Cachai? Que la zona de ellos era Santa Mónica en Malibú. ¿Cachai? Después tenía que ver como con, ok, tu hijo tiene este tipo de enfermedad, por ende, este tipo de enfermedad que está en este porcentaje, te meten en esta otra fundación, que era como las que le ayudaban con las ramplas, con las sillas de rueda, ¿cachai? Y así, un montón de cuestiones. Entonces, Julio César lo que decía era como, ok, él igual estaba estudiando medicina en esa época, estaba empezando con periodismo, estaba como ganando lucas, y así todo con su hijo tuvo este problema. Que
¿Julio César estudió medicina?
Sí, po.
¿No sabía?
Sí, 5 años.
¿Me estás hueveando?
No. Yo también cuando me enteré me
no
caí de poto.
No tenía idea.
Cuando yo me enteré así como, Julio César estudió medicina, y dije, bueno, habrá hecho un semestre y se cambió de 5 años.
¿Y después se cambió periodismo?
Y se cambió periodismo.
Huevona, qué heavy.
5 años, pues, huevón.
Qué virígido. ¿Y por qué se cambió periodismo, güey?
Dice que porque al final se dio cuenta que esto mismo.
¡Julio César, queremos tu libro! Yo ahora soy Team Julio César, güey, me lo banco hasta el final.
Güey,
hasta
sí.
El final.
Pichula loca, pero te quería.
¡Toquetón! Pero te lo banco, pero, o sea, más que toquetón, Mirón, porque lo jugaban por Mirón.
Por Mirón,
por Mirón, no, de pechuguina.
Igual lo de con menores de edad en el jacuzzi. Quintetón ahí un poco.
¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?
Tiene un programa en que tiene, tampoco sabía eso.
No,
tiene
no
como un programa en YouTube. Ya. De Julio César Rodríguez, como invita a mi jacuzzi. Y invitó a ti, se metió al jacuzzi con Quintetón.
Ya, pero tómate un ron.
Ya, pero igual es como un caballero.
Tómate un ron.
No, un niño. Entonces era tanto como... Ok, esto es un
poco... Tómate un ron. Ya, pero no importa, me lo banco. Me lo banco.
Yo también.
Bueno, me lo banco con todo. Julio, César, queremos tu biografía.
Bueno, me parece muy interesante. Quiero, bueno, desde esto hasta... ¿Con cuántas son, Julio César, en realidad? Alejandra
sácate
Álvarez.
Sácate un ron.
Cuéntanos de Argentina.
Ya, pues.
Ya, volviendo a esto.
Volviendo a Leonor.
Espérame, lo que quería hacer yo. Lo que pasaba, lo que Julio César decía, era que él también tuvo un hijo que murió, que también le dieron un pronóstico que no era, tenía más de 5 años. su hijo duró hasta como los 20 y algo, muere, y esta persona, que era una señora que estaba hablando, que ella estaba de allegada con sus papás, y que a raíz de la enfermedad de su hijo, más encima, no estaba trabajando, entonces uh-huh. no le estaban dando ninguna ayuda del gobierno. ¿Cachai? No había estado teniendo bonos ni por COVID, ni por su hijo, porque sí, absolutamente nada. Entonces estaba absolutamente desprotegida. Y el problema que tenía era que ella tenía una casa y esa casa se la habían tomado. Entonces tampoco se la podían devolver para que ella hiciera algo con esa casa, ya sea vivir en esa casa o arrendarla nuevamente. Entonces a eso es lo que se refería. Entonces podemos hacer ese paralelo. Tenía una Leonor Varela que en Estados Unidos, pese a todo lo burocrático que es, consigues cosas, y tenía acá la situación salud en Chile, que al final eso es, también es la verdad de la Constitución. O sea, tú tienes que tener plata para poder tener salud. Esto no es una cuestión principal, primordial, derecho humano.
Exactamente, Tamara constituyente.
No, muchas gracias. Bueno, me han puesto esa hueá mucho y es como, no, muchas gracias.
Tami constituyente. Después ahí ella te va contando como las dificultades que tenía con la enfermedad, ¿cierto? Sí. Como que nunca supieron mucho cuánto Mateito veía o no, porque también esta enfermedad se asociaba un poco como a la ceguera.
Así es.
¿Cierto? Pero finalmente ella también te relata de que a pesar de todo, ella igual sentía ciertas como brillos, ¿cachai? Como en
ella su ojito. Tenía una conexión con Mateo.
Claro. Como todas las mamás, o sea, como ciertas mamás, porque no todas las, me imagino que todas las mamás, pero...
No, pero en esto en particular, ella sentía que tenía una conexión, entonces ella efectivamente notaba en ciertas cosas, que a lo mejor nosotros si hubiéramos visto a Mateo no cachamos nada de lo que está pasando, ¿cachai? Y a lo mejor otra mamita tampoco, pero ella efectivamente veía que, por ejemplo, a Mateo le gustaba el mar, que tenía como que reaccionaba ante ciertos estímulos, ¿cachai? Como positivamente. Y yo creo que ya en esta altura es cuando deciden, porque tomaron la decisión de tener una segunda hija.
Así es. Leonor cuenta de que decide arriesgarse, porque bueno, lo que les contábamos de que este 25%, donde podía aparecer que este nuevo hijo o hija tuviese esta condición, ellos decidieron, en vez de tener como una fertilización in vitro o alguna otra alternativa, decidieron arriesgarse.
Sí, pues hicieron lo natural.
Claro, lo hicieron y así nació Luna.
Así es. Igual ellos cuando Luna cumplió 3 meses de gestación, le hicieron el examen.
Sí, porque ahí creo que uno puede hacerse como estos exámenes de... Y también te cuenta ella algo súper heavy porque te dice como, ya, ¿qué hubiese pasado si es que hubiese venido con la condición?
Sí,
no sé si es que hubiese podido abortarte, por ejemplo.
Es que ahí...
Como que no te lo dice así.
No, pero el mensaje.
Pero el mensaje es como, quizás te hubiese tenido igual, ¿cachai? Sí, que igual es súper... O sea, no sé si es súper heavy, pero creo que debe ser súper agotador física y emocionalmente tener un hijo con una condición tan difícil. Así Entonces, es. Como estar dispuesta a tener otro con lo mismo, te habla también de lo perseverante que es ella, igual.
Sí, ese es el punto. Entonces, ok, igual ella automáticamente en el libro te dice como, ok, pero no pasó, entonces mejor prefiero no ir a ese lugar.
Yo me excluyo de esta narrativa.
Así es. Y nace Luna, y aquí es con lo que yo comentaba anteriormente, que empiezan un poco estas comparaciones. No es mala, sino que para que ella misma se empiece a sanar, porque también le empezó a pasar esto de que se sentía, no sé si la palabra es sola, pero sí se sentía muy abrumada por todo lo que era la maternidad de Mateo. Entonces en un momento ella se vio como con una guagua recién nacida, con Mateo de 2 años, pero que de igual manera es una guagua. Más allá de todo eso. Entonces, era como... Y más encima, en ese momento, ella tenía esta campaña en Chile. Entonces, iba y venía.
Sí, pues parte de su trabajo, bueno, ella te dice que actuó en Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Tú lo viste? ¿En cuál de todas actuó?
En alguna de las... No, sí, en la serie que daban en Sony acá, que es como la serie de ABC.
Ah, ya, pero yo no...
No en una película. No,
cacho en cuál apareció. La Valeria, que he visto todas esas de Agents of S.H.I.E.L.D., debe saber cuál es.
Sí.
Pero bueno, y que ella seguía trabajando. Entonces que además venía a hacer esos viajes bien seguidos para ella poder mantener como su vida igual, porque trabajaba con un retail. Estoy tratando de acordarme cuál era el retail con el que aparecía, no me acuerdo.
Estoy segura que es Ripley.
Claro, puede ser Ripley. Sí, ahora voy a ponerle Leonor Valeria a Ripley y a ver si me sale. A ver, Ripley. Sí, creo que es Ripley, porque me suena con Diana Boloco.
Sí.
A ver, sí,
ya,
con Ripley y con Javiera Díaz de Valdés.
Ya, es de esa época. Ella comenta ahí que igual le costaba N porque estaba recién nacida la Luna y Mateo no se quería como despegar de ella y ella tenía que venir 7 veces al año a Chile. Entonces era súper agotador porque, bueno...
Y además ella hacía la locura, onda, viajaba de noche, trabajaba el día...
Sí.
Y se volvía a la noche siguiente.
Exacto.
Onda así, no se deja ni un respiro. O 48.
Claro.
Pero trataba así como de verdad, es como, ya, ¿vengo solo a esto?
Okay. Vengo por el fin de semana, literal.
Claro, y me voy. Y agotador, po.
¿Cuántas horas son tú que has viajado
de noche completa,
Unidos?
Po.
No, pero son 20.
¿Toda la noche? No, son 24, horas? Pero claro, depende de las escalas y todo, pues, pero por lo bajo unas 10 horas. Sí, pues, 9 horas, toda la noche. ¿Cachai? Pero bueno, si lo hacía en business, me imagino que no va a ser terrible. Yo nunca te he viajado en business, gente, que te quiero viajar en business.
Ay. Eso son como mis cosas, perdón el paréntesis, pero como bucket list, así como cosas
bucket
que
list.
Deseo hacer.
Hola, permiso, estoy en la línea del fitness, y así. Del business. permiso, voy a estirar mis patitas. Business. Me trae una bebida, estoy en business. Oiga, tiene toallita húmeda, es que es business.
Es business. Maní, un peanut.
Business. Pero bueno, continuemos. Y bueno, también te cuenta, antes de terminar, porque estamos terminando ya en la primera parte.
Sí.
Cuenta también lo que pasó con Mo. ¿Quién es Mo? No es Marlene Olivari.
No. M-O. Mo. Mo es un bulldog francés que tuvo. Porque aquí hay un capítulo completo de lo importante que Leonor considera las mascotas, sí. En particular los perros. Ella es como pro perros. Y entonces comentó primero.
Y es pro naturaleza igual.
Sí, no, pero caché que es como. Caché que era más como team perros que team gatos.
Sí, más team perros, sí.
Sí. Pese a que el marido, al parecer, es alérgico al pelo.
¿Al pelo el perro?
Sí, pues.
Ah, sí, por eso le decía que era hipoalergénico.
La cosa es que ella, como que te comentas muy a grandes rasgos todas las mascotas que tuvo desde muy pequeña. Y Mo es un bulldog francés que tuvo. Que alcanzó a estar con ella durante 3 años.
Que técnicamente es como su primer hijo igual, porque es como que ella lo tuvo cuando sintió esos primeros llamados como por ser mamá, pero todavía no tenía pareja y no estaba segura si es que quería tener un hijo sola.
Y ella era esa clase de actriz que la ayudaba para todos partes, perro.
Claro.
Y de repente, de la nada, al parecer, como, porque no es que haya tenido un accidente el perro o algo, pero se le desvió como una vértebra de la columna. Uh-huh. Y eso produjo que se le apretara algo en su interior.
En su cerebro. Algo de, membrana.
Membrana, algo así. Y le dieron 2 opciones, como uno, efectivamente, era poner a dormir al perro. Y lo siguiente era una operación que no le aseguraba que el perro se mejorara. Y ella tomó la opción de operar al perro. Y lamentablemente lo que ocurrió con él es que quedó paralítico y empezó a usar uno de esos carritos.
Sí. Ay, he visto muchos perritos en esos carritos.
El problema con eso era que
Mono se hacía pipí, exacto, no controlaba el esfínter.
Entonces andaba con pañal. Uh-huh. Entonces ella siente, y lo dice en el libro, que este fue como que Mo la preparó para lo que después sería su vida con Mateo. Esta cuestión de estar constantemente cuidándolo, ¿cachai?
Y claramente ponía las cosas en perspectiva, sí, igual. Decía como, o sea, okay, claramente preparar.
No estoy comparando a mi hijo.
De un perrito que tiene una condición no es lo mismo que de un niño, ¿cachai? Uh-huh. Pero te dice, claro, gracias a este perrito me preparé. Bueno, y después también te cuenta de que el perrito la miró con cara de hueona, déjame ir.
Sí.
Y así es como también ella tomó la decisión de ponerlo a dormir porque ya cachaba que el perrito estaba sufriendo mucho.
Es que de hecho a mí, por ejemplo, ese relato me sirve como para darme cuenta que efectivamente Leonor Varela es una persona que es absolutamente perseverante, como no es una persona, ni de nuevo, no estamos ni diciendo que esté bien o esté mal lo que está, simplemente que ella es como, te dan este diagnóstico y es como, okay, muchas gracias, pero yo voy a ir a buscar.
Voy a seguir luchando porque creo que puede haber una salida positiva.
Exactamente, es ese tipo de persona.
Y ella, bueno, cuenta también de que este perrito, a pesar de que ella ha muerto, le sirve mucho aferrarse a él,
sí.
Sobre todo cuando muere Mateo, porque dice como, yo sé que la mota está esperando y mi papá también, exacto. Que fallecieron, que su papá también es como este guardián que ella tuvo cuando chica y le tiene como mucho muy idealizado, entonces como ellos dos están esperando y también como esa relación que ella tuvo con el perro, trató de que quiso que sus hijos tuvieran con Vito, entonces exacto. Por eso también van con este proceso que les vamos a contar ahora un poquito más adelante, que es bien brígido.
Lo que pasa es que en algún punto, durante estos 2 años, 3 años, no, de hecho ya creo que Luna estaba como un poquito más grande, pero sí. Durante todo este periodo iban a visitarlos y en una de estas visitas alguien llevó una mascota. Y se dieron cuenta de que Mateo reaccionaba como bien con los perritos. Entonces, igual te empieza a generar esto porque como él tiene necesidades y está en esta silla de rueda, empezáis a pensar como, okay, ¿qué clase de animal es el que necesitamos? Tiene que tener ciertas características, cierto tamaño, como decía Lucas, tiene que ser hipoalergénico, ¿cachai? Entonces, no es cualquiera. Entonces, lo primero que hacen es empezar a averiguar, ¿cachai? Sobre un perro en particular, uh-huh. y después empiezan a averiguar sobre personas que estén encargadas de hacer el adiestramiento.
El adiestramiento para ser como mascota de apoyo.
Así es. Y encuentran a una mujer que se las recomiendan, que se llama Elizabeth, que vive en Arkansas.
Ajá, claro.
Y lo que ocurrió es que primero con ella se consiguieron cierto perro que supuestamente cumplía con ciertas expectativas. Le entregaron muchísimo dinero, por lo que cuenta Leonor Varela. Y esta mujer después...
Como a los meses empezó a ser la weona.
Exacto.
Vieron como qué onda el perrito.
Y después ellos se consiguieron por otro lado una mascota. Pero
bueno, la loca le dijo que no funcionaba, sí, el perro.
No funcionaba.
No estaba adicto, no estaba apto para ellos. Ya.
Exacto.
Entonces, no les devolvió ni uno.
Nada, po. Y ahí Leonor se encontró a otra persona que la adiestrara, a Vito.
Pero primero les pasó a Vito, po.
Sí,
le pasó a Vito también a Elizabeth.
Exacto. Y
le dijo
perro...
como, ya Elizabeth, tenemos a Vito, entrénate a este.
Exacto. Y ahí es cuando le dice, no, el perro no funciona.
Claro, y le volvió a decir como el perro es untrainable.
Untrainable, claro.
¿Cachai? Y es como, y el pobre perro después llegó así como traumadísimo. Entonces dice como, esta vieja de mierda, me igual, como le damos con la Tamara, me da mucha risa porque pone el nombre casi el lugar donde trabaja y es como, vieja funeque, no sí. le den su dinero. Como casi como una funa a la vieja de gracia.
Y de hecho comentó que se enteró que había estafado a otras familias, sí. de Malibú, que está ahí.
Es como,
etcétera.
¿Cómo voy a ser tan desgraciada ahora? Como que jugar con los sentimientos de una persona.
Bueno, que es verdad. Que está ahí, sí. así como... Funeque. Todo el
puta, ¿no? Mira, en un país donde 70 millones de personas votaron por Donald Trump, no me extraña. ¿Cachai? Como gente de mierda.
Sí, todo el rato. Pero bueno. Se fue a Donald Trump.
Sí, así que pobrecito Vito llegó así de los traumados.
Y ahí también... es cuando la Leonor decía ahí como, weón, tengo a Mateo,
sí.
tengo a Luna que es una guagua, tengo a este perro que se me hace caga, porque así lo dice, se me hace caga. Weón, estoy pasadísima. Sí.
Y eso que tenía ayuda, weón, imagínate sola.
Weón, sí.
Bueno, y la primera parte como del libro finaliza con, bueno, te cuenta Leonora además como todas estas alternativas que ella intenta como hacer para que Mateo se sienta mejor.
Así
pero
es.
Descubre que hay ciertos doctores en Malasia que tienen un tratamiento o como que están empezando a hacer unos estudios de esta enfermedad y que podría ayudar a Mateo.
Exactamente.
Entonces ella termina como vender la casa, bueno, durante este periodo se cambian de casa muchas veces, como
sí.
tres veces.
Sí.
Venden la casa, tratan de vender todo, juntar plata para este viaje, donde, igual si lo piensan, es súper heavy llevar a un niño de una punta a otra que además tenga una condición. Pues. Entonces,
sí,
se van a este viaje ella, Mateo y Gra
sí.
para someterlo a este tratamiento.
Más encima, yo lo primero que pensé fue como... Malasia, a mí me suena como a cuestión turística, como esta cuestión muy la playa.
Ajá.
Y yo dije, weón, ¿cómo lo lleváis?
Claire Dance en la cárcel, weón, Leo DiCaprio en la playa.
Así es mismo.
¿Qué pasó anoche? Eso.
Así. Entonces bueno, yo decía.
Amo que es como acá, hablando de prejuicios, con las amigas.
No, pero efectivamente, no es como que me digáis, vamos a ir a Londres, que tú por último pensáis como, okay, hay veredas, ¿cachai? Como que mi cuestión era la silla de ruedas. Como que todo el rato pensaba en eso, como cómo lo lleváis de una punta a la otra, ¿cachai? Entonces, nada, lo lograron, se fueron los tres. Por ende, a mí, no lo dice ella, pero a mí me dio la impresión de que se fueron ellos tres
sí,
y quedó
sí.
Lucas con Luna en Los Ángeles, uh-huh. con Vito, con el perro.
Claro. Entonces, bueno, finalmente ellos van y te cuentan como también este proceso... donde, claro, al principio las primeras inyecciones como que fueron bastante favorables,
sí.
pero la última, antes de volverse a Estados Unidos, fue terrible.
Sí.
Y no le podían bajar la fiebre a Mateo, y fue un proceso súper estresante, pero que final de cuentas habían logrado bajarle la fiebre y que al parecer iba a ser un proceso positivo para mejorar la vida de Mateo, quien además sí. había estado sufriendo convulsiones este último tiempo.
Sí, es que eso era lo que pasaba, como que al parecer Mateo... Uno de los síntomas que tenía con esta enfermedad eran las convulsiones, pero empezaron también muy de repente y cada vez como que empezó de la nada y como que no pararon más.
Uh-huh.
Entonces, por eso es que deciden hacer este como... Porque al final es un estudio experimental, no
claro.
es una cuestión...
Como que te asegure de que va a mejorarse.
Exactamente. Y tampoco sabían cuál era el proceso, como la reacción efectiva que podían tener, porque al final efectivamente es un riesgo. No sabía efectivamente si... Es... Y ahí es cuando viene la cuestión de lo que siempre hablan de esto de las vacunas, y es lo que a mí personalmente me preocupa sobre esto del COVID, esta cuestión de la vacuna, que es un proceso largo al momento de que, okay, esta es la cura definitiva, ¿cachai? No es una cuestión que sea como, okay, me inyecto y estamos listos. Entonces, en esto mismo yo sentí que era como eso, y encima no fue una sola vacuna, fueron varias las que
claro.
le pusieron a Mateo. Como decís tú, la última fue fiebre, y no creo que sea una fiebre como, yo aquí pensando como en los libros y películas que he visto, ¿cachai? Como de...
Exacto.
No sé. Qué mal ahí en ese momento me la sufrí sí, entrar
super,
en el libro.
Es súper terrible. Y bueno, así es como finaliza ya en este viaje de Malasia, finaliza la primera parte de esta parte como técnica, más como mini spoilers que te va contando. Y después se inicia el diario. Sí. Como le contábamos a ustedes, ella empieza a escribir casi un año antes de que Mateo falleciera.
De hecho, parte
con el viaje a Malasia.
Con el viaje a Malasia. Sí. Que ahí empieza con el... con básicamente lo que nosotros le hemos comentado, y tiene, como es un diario de vida, tiene muchas como cosas que te sirven como para entender la cabeza de una otra manera o lo que está pasando. Como que tiene estas listas donde dice, preguntarle al doctor tal cosa, llamar a Luca y decirle que a Luna le tiene que hacer tal cosa, ¿cachai? Como que siento que la Leonor en un momento está pensando lo que está pasando en Malasia, lo que está pasando en Los Ángeles.
Claro, casi como si fuese una agenda un poco. Así. Aunque igual ella está aprovechando este proceso, sobre todo al inicio, como para desahogarse.
Sí.
Igual a la segunda parte también, como después del fallecimiento de Mateo.
Sí.
Pero claro, se nota igual la diferencia como de ritmos y como de lo que ella plasmaba en el primer periodo hasta después del... Yo creo que se nota ya más el cambio cuando empieza ya a darse cuenta que Mateo va a morir. ¿Cachai? Que es como unos 2 meses antes de que falleciera. Uh-huh. Creo que ella se empieza a notar como a desahogar ya, pero completamente, como mostrar todos sus sentimientos en el diario, porque antes hay mucho de, como dice Tamara, ella seguía lidiando con su día a día, entonces este texto suena más como, tengo que preguntarle al doctor esto, que no se me vaya a olvidar.
Así es.
Hoy día Lunita hizo esto, y después pasa, no sé, 3 semanas donde no escribe nada, ¿cachai?
Claro, de hecho en un momento dice como, sé que no he escrito en... enero, febrero, marzo, sí. Así que aquí un resumen, un update, y que es básicamente como, okay, a Mateo, y aquí también siento que empieza como un poco el declive médico de él, que es como, que empieza a ver como una baja.
Sobre todo cuando ellos regresan de Malasia, se dan cuenta que el tratamiento no fue tan
bueno,
tan positivo.
Sí.
Entonces, Leonor en sus como contactos descubre que existe un suplemento llamado REN Plus,
sí,
que viene del aceite de la palta, algo así, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que se lo empezaron a dar a Mateo y que en un comienzo le empezó a hacer bien.
Sí,
¿cachai? Como que fue una mejora notable, así como, wow, qué heavy. Y así es como ellos empiezan como todo este proceso de mandar a Mateo al colegio.
Sí, po. Que también es súper cuático porque tenían que... bueno, ahí yo no podría opinar como... Yo me estoy basando solamente en lo que dice esto y casi como en lo que uno ve en la tele. Que es como, okay, tú tienes un distrito, dependiendo de donde tú
claro.
vives. Y da lo mismo si tú tienes mucho dinero o eres pobre. Este es tu distrito y aquí es donde está tu salud, tu colegio, tu todo. ¿Cachai? Por eso es que de repente en las películas, no sé, siempre me acuerdo de Arnold, por ejemplo, que estaba como una mina muy, muy cuica y estaba como el niño chocolate.
Claro, ¿cachai? Pero igual si uno lo piensa, ella vivía en Malibú, donde igual es gente cuica, ¿cachai?
Exacto.
Entonces, como Miley Cyrus vive en Malibú, ¿cachai?
Las Kardashian viven en Malibú.
No, pues las Kardashian son de calabazas.
Ah, calabazas. No, ¿quién? La Jenner, po. La Caitlyn Jenner vive en
Malibú. Malibú, baby.
Sí, sí, me acordaba que una de ellas estaba con el Malibú. Bueno, la cosa es que lo empiezan a mandar y obviamente ella no lo mandó a cualquier jardín. Se tuvo que empezar a como a ver de partida que tuviera como acceso para la silla de Mateo. Y también igual tenía como muchas preguntas porque... Mateo no era un niño que estuviera mucho tiempo como concentrado, ya que era como de 8:30 a 1 de la tarde. Entonces, y no, al parecer no dormían como siestas, que Mateo estaba acostumbrado a eso. Entonces, viene todo un proceso de...
Y tuvo un acompañante.
Exacto, pues, de miedo e incertidumbres de parte de Leonor, y del otro de también como una especie de sobreprotección, que es súper, yo encuentro que es súper, súper entendible hacia el mismo Mateo, pues, ¿cachai? Pero al parecer esta cuestión le ayudó mucho a él, como se hizo un montón de como amiguitos dentro de...
Claro, porque también habían otros niños que también tenían condiciones distintas.
Así
entonces, además era como un curso súper inclusivo. Entonces ella como que decía que se emocionaba porque jamás se imaginó de que, bueno, le dijeron que su hijo se iba a morir a los 2 años, como con cueva. Entonces como que verlo entrando al jardín por primera vez, donde ella dijo que era como increíble, que había llorado. Como que son todas esas cosas que uno le emocionan, ¿cachai?
Sí,
que tú decís como, weón, qué tierno, como que de verdad me lo imagino y encuentro que para ella debe haber sido demasiado emocionante, como ver efectivamente, ya quizás él no iba a escribir alguna vez, ¿cachai? No, quizás no iba a verbalizar o no iba a sumar o restar, pero ya verlo interactuando con otros niños, como teniendo esta rutina de ir y de levantarse, ya para ella era increíble.
La mayor normalidad que pudiera tener bajo estas circunstancias.
Exacto.
El problema aquí viene cuando la Red Blue...
Red Max, ¿no dije recién?
Sí.
No, bueno, ya no importa. ¿El
medicamento?
¿Remax? Sí. Bueno.
Empezó a no funcionar. Y no solo que dejó de funcionar, sino que empezó a traer como consecuencias.
Sí, super heavy, sí.
Y la salud de Mateo se empezó a deteriorar así full.
Sí, y tuvieron que hacerle como un proceso de desintoxicación de este producto. Y
fue heavy, porque fue como literal un retroceso al año de Mateo. O sea, la Leonor comparaba como cuando Mateo dormía poquísimo, comía poquísimo, había bajado muchísimo de peso. El deterioro de verdad fue como...
También tenía ronchitas en la piel, se le caía el pelo, sí. Entonces fue como un proceso bien brígido.
Se le hacían como unas llagas también, que la ya hablaba, bueno, si no, terrible todo eso.
Bueno, y aquí es donde ella, no me acuerdo si es aquí, donde la salud se empieza como a deteriorar y no tiene vuelta atrás.
No, ¿cierto? No.
Ella como que empieza a darse cuenta de que esto es como inevitable.
Así es.
Y de que va camino como hacia la muerte de Mateo, pero ella se siente tan conectada con Mateo que siente que estas como miradas que ellos tenían eran como, mamá, déjame ir.
Sí, y ahí, sí, como... ahí es cuando nos referíamos lo que contaba con el Cote, que hacía esta comparación con Mo, con su perrita, ¿cachai? Que es como esta conexión que tú decís como, okay, ya, esto es lo que yo quiero, si fuera por mí, ¿cachai? Quiero pelear hasta no sé qué, pero él está cansado, ¿cachai? Él está sufriendo, o sea, y ahí es cuando empieza como a resguardarse de toda la medicina y conocidos que tienen y empieza a ver, okay, ¿cuál sería como el mejor término? Como, ¿con qué sufriría menos? ¿Cachai? Como en todo este proceso.
Sí, y bueno, así avanzando en los meses, y creo que no sé si son 2 o 3 meses donde finalmente Mateo termina falleciendo.
Mateo falleció 4 días antes de su cumpleaños, que es el 18 de noviembre.
Y claro, falleció el 16.
16, claro.
Y bueno, te cuenta que ella durante esa noche, ¿cierto? Sintió que se estaba un poquito más quejón.
Sí, pues.
Y que Gra le había dicho como, oye, estemos atentos, le dieron un poco más de morfina. Porque ella también en la primera parte del libro cuenta de que hay un servicio como, no sé si es mortuario, pero como un servicio como para cuando ya está tu enfermedad a tal nivel que es como terminal.
Sí.
Entonces es como también... como esos seguros que decía la Tamara.
Sí.
Entonces era como un servicio que te apoyaba y te acompañaba en estos instantes.
Así es.
Y ella en estos últimos meses decidió tomar ese servicio.
Porque no quería que al final él como que falleciera en el hospital.
Claro.
Quería que ella...
como asistencia médica.
Asistencia médica, exactamente.
Entonces ahí ellas empezaron como a tener como toda esta ayuda externa además. Y sabía que venía este final. Y en la última noche sentía de que estaba cada vez más como mañosito, sí. Y que ya cuando se levantó en la madrugada, porque como estaba con Gra, entre las 6 de la mañana y las 12 del día, que fue cuando falleció Mateo, que era como ya que se vaya, porque en verdad está sufriendo demasiado su cuerpito, ¿cachai?
Y ahí igual pasan estas cosas que mucha gente que tiene gente que fallece en estas situaciones como enfermedades, por así decirlo. Hay cachado que siempre hablan de que esperan. Mateo esperó a que volviera su papá que estaba en México y esperó a que viniera, no me acuerdo si eran los abuelos, o sea, los papás de la Leonor o los papás de Luca, que también venían como viajando.
Claro, sí.
Lo esperó y ahí es cuando después efectivamente fallece.
Sí. Sí, super heavy.
Y ahí yo me la lloré toda.
Sí, no, es terrible. Terrible esa parte porque, bueno, ella también te va contando como... Finalmente piensen que esto estaba pasando como en tiempo real, ¿cachai?
Sí,
cuando ella estaba muriendo su hijo, ella estaba escribiendo esto. Man.
Así es.
Entonces es super heavy. Y después los días siguientes, bueno, ella va contando como... a ver, creo que acá tengo marcado algo. A ver, déjame leer aquí. Bueno, y aquí... No, esto lo quiero leer más adelante.
¿Te digo? Silencios
incómodos, dale.
Ya, lo que pasa es que después empiezan a venir como todas estas cosas de, ok, entendemos que Mateo murió, están pasando por todo este proceso y viene con el hecho mismo de que a los pocos días después se iba a cumplir el cumpleaños número 6 de Mateo.
¿Cachai? Ah, sí, por eso era que habían ido los abuelos.
Así
y los tíos.
Es. Entonces, viene como también está como es como un duelo en partes que ella habla. que cada vez que empieza a ocurrir como alguna, ya sea una festividad, es el cumpleaños de Mateo, después como que en Estados Unidos hacen el Día de Acción de Gracias, después venía Navidad, ¿cachai?
Claro, como muchas fechas que son simbólicas.
Súper
como...
importante, y no podís no evitar, ¿cachai? Pensar como, ok, ¿cómo proceso toda esta pena?
Mira, voy a leer la carta que ella le escribe a sus familiares y amigos para avisar la muerte de Mateo.
Así es.
Dice, 16 de noviembre. Querida familia y amigos, es con una infinita tristeza que les escribimos hoy para decirles que Mateo dejó su cuerpo atrás esta noche, a las 12:30, después de un rápido declive en estas últimas 36 horas, que lo llevó a transitar en una casa rodeado de gente que más lo amaba. Digo su cuerpo porque su esencia quedó impregnada en toda persona que lo conoció, lo vio o leyó sobre él. Nos sentimos tan orgullosos de su legado, de su amor e inspiración. Y está de más decir que vivirá por siempre en nuestros corazones. Estamos casi 6 años viviendo juntos. Han sido un regalo. Estos casi 6 años han sido un regalo. Una bendición de la que nos cambió para siempre y para mejor. Por eso queremos invitarlos a venir a celebrarlo en su graduación al próximo mundo. Este guerrero se ganó un merecido descanso y un inmenso par de alas para volar al infinito y más allá, donde siempre lo acompañará nuestro amor incondicional. Nos vemos en la intimidad de nuestro hogar a las 6 p.m. Y ahí lo despidieron en su casa. Uh-huh. Se dice, mi perrita Mota te recibió con lengüetazos y brincos, mi papá también, tantos maestros, ancestros y ángeles y divinidades mostrándote por dónde caminar. No tuviste miedo, en un aura anaranjada volaste, corrías por la playa con tu pelo contra el viento, como tantas veces te vi. Es verdad, porque siempre sentí que eso sucedería algún día, correrás libremente, solo que no pensé que sería en otro mundo donde estás ahora. Tu esencia está impregnada a mí, te siento tan cerca. Bueno, es súper terrible.
Bueno, sí.
Súper triste, bueno. Y ahí ella después empieza a contar como...
el día a día.
Nueva vida. Nueva vida, porque es un cambio brígido el estar... el tener o el preocuparte las 24/7 de la condición de tu hijo a de repente se fue. De hecho, ella decía, siento que me despidieron de un trabajo.
Sí, po.
Porque no tengo que cuidarte, y también empieza con las culpas, sí, con bueno, los altos y bajos, las depresiones.
La primera como gran como cosa que tomaron la decisión es unirse a uno de estos grupos. La primera cuestión que se me vino a la cabeza fue el Club de la Pelea, estos grupos como de que te muestran ahí de como de apoyo.
Rehabilitación, claro, como de apoyo.
Que esta era una para familiares con de todo tipo, personas. Entonces ahí, y ella lo comenta, habían padres que habían perdido hijos, uh-huh, habían hijos que habían perdido padres, habían personas que habían
perdido como sus hijos grandes también.
Exacto, uh-huh, y que las razones habían sido desde suicidio a drogadicción, ¿cachai? Accidente, y el mismo caso de la Leonor, que es como por enfermedad, se le denominaba como a ella. Y empezó a ir a estas como juntas junto a Lucas, porque necesitaban como este apoyo. Pero de aquí en adelante también Leonor empieza como a comentar su propio camino, que es esto de que ella, por ejemplo, tomó la determinación de como dejar en stand-by su carrera, porque se dio cuenta que no la llenaba de una otra manera.
Como que no le llamaba, como que todo esto como de la carrera de los actores, donde tú vas a una audición, te rechazan, y tenés que estar como siempre como expuesto a esto.
Y es un proceso largo, como que ella decía.
Ni siquiera la llenaba, como decía ahí tu Tamara, entonces decidió como darse un break de esto. Sí. Y prefirió como concentrarse en ella misma, y así es como empieza a tomar distintas terapias.
Así es.
Empieza a hablar con mediums, sí. Empieza también a tomar flores de Bach.
Sí.
También va a unos procesos que se llaman terapias de sonido.
Sí, sí,
además
sí,
de su terapeuta, y vive como distintos procesos también, como experimentando con cosas como los hongos.
Sí. Con el mismo viaje de ayahuasca que había hecho en un principio, cuando recién se enteró lo de Mateo, como que lo volvía a hacer para como para cerrar de una otra manera el ciclo. Y lo otro que a ella mucho también le preocupaba era la misma luna. Como saber cómo la muerte de su hermano le estaba afectando a ella. Como si veían algún cambio de ella en el colegio, como si veían que a lo mejor a ella estaba creando algún tipo de... Pero por lo que ella misma cuenta, es como algo muy normal entre los niños, que era como, okay, este era mi hermano, antes estaba, ahora no.
Creo que también ella demuestra de que puede exponerle su pena a su hija en la justa medida.
Así es.
Como que hay veces donde tenía como esta paternidad responsable, creo que la llamaba.
Sí.
Donde, por ejemplo, si es que ella tenía pena, se ponía a llorar y le decía como, tengo pena porque no está tu hermanito.
Sí, po.
¿Cachai? Y le decía, pero mamita, mira, está en la foto.
Sí, po.
Y como que entendía, como que esas salidas de niño le hacían como mucho sentido y que le ayudaban a trabajar como la relación con su hija.
Así es.
Donde finalmente también podía enfocar su tiempo en ella. No es que antes no lo hiciera, pero también como con el foco tan importante de Mateo, sí, le dedicaba más tiempo también a esa relación.
Sí, po. Y lo mismo que es como la relación con Lucas, ¿cachai? Y todo esto. Al final, en eso se va como...
Que finalmente lo con su marido es súper heavy, porque creo que no lo cuenta tanto, pero bueno, te cuenta que claramente están pasando como por una crisis, como sí, que es un poco inevitable, pero también te muestra mucho más como su camino de sanación, que siento que no lo incluye tanto a él.
Claro, porque
lo, como que,
puede ser que era lo que conversábamos un poco fuera de micrófono, que es el hecho de que a lo mejor el camino que ella tomó, que es este más místico o más como...
espiritual.
Claro, a lo mejor él estaba en algo un poco más, también de él, que a lo mejor, no sé, psicólogo.
Claro.
No, pero más como, me imagino
tradicional,
yo...
quizás.
Tradicional era la palabra.
Ahora, claro, no te cuenta mucho sobre eso, pero te dice sí que tienen una crisis matrimonial,
sí,
que finalmente tratan de ir mejorando de a poco, ¿cachai? Como que van reconstruyendo.
Sí,
pero creo que también esta es la primera vez donde Leonor se preocupa de ella.
Sí,
¿cachai? Porque como que toda su vida con Mateo fue preocuparse de Mateo, de la luna, también como con su relación con su marido y todo. Entonces, por primera vez, ella como que siento que no tiene que sentirse culpable como por la relación de lo, o sea, por la, el proceso de sanación del marido,
sí.
Sino que como que lo deja un poco ser también,
sí, po.
Porque
le respeta.
Ocupar, claro, lo respeta porque tiene que preocuparse de ella, ¿cachai?
Sí,
y eso lo encuentro bien por ella.
Así es.
Bien por ella. bueno, hay un episodio que quiero contar que me parece súper heavy, que,
¿sí?
que lo hablábamos con Tami también, que claro, que es como un poco, no sé, random, pero como de un día para otro ella te empieza a contar de que se siente culpable.
Ah,
y le
sí.
empieza a pedir perdón a Mateo.
Sí.
Y tú dices como, ¿por qué? La Tamara tenía una súper buena análisis al respecto.
Lo que pasa es que yo creo que dentro de todas las terapias que ella hacía, como esto está escrito en tiempo real,
uh-huh.
yo efectivamente quiero creer que este es su diario de vida,
uh-huh.
Siento que ella empieza como, porque hay unos capítulos que van, a ver, los capítulos van fechados.
¿Sí?
Como esto pasó el martes, esto pasó el miércoles, va con la fecha. Y hay uno, empiezan a aparecer unos capítulos que es
no
como...
No es como querido diario.
No, parte así. Pero empiezan a haber unos capítulos que es como... Te quiero pedir perdón, Mateo. O quiero hacer tal cosa, ¿cachai?
Uh-huh.
Ahora, todo el libro está como... La gran mayoría está escrito como a Mateo. Como que le habla a él.
Sí, le habla a Mateo. No es como que sea su desahogo, su... Sino que son conversaciones con Mateo.
Exactamente.
Sobre todo desde su muerte en adelante.
Así es. No, y en la primera parte, cuando te está explicando, como que le está hablando, como que en vez de, uno siempre piensa que el narrador, sobre todo, te está hablando a ti, la persona que estás leyendo, lector, pero acá es como no, es como, le estoy hablando a él y como que hace un paréntesis, como, ¿cierto, Mateo, que es así? ¿Cierto que eso pasó? Entonces, volviendo a esto, lo que empieza a ocurrir es que lo que yo le comenté a la Coté es que yo pensé que era como, no sé, pues ponte tú, fue a una terapia X, ya sea como con una psicóloga o como con algo de los chamanes, etcétera, etcétera, y le hicieron ver algo. Le hicieron como que hablara sobre una situación. Entonces ahí ella aprovecha de ocupar estas páginas para desahogarse. Y lo que a la Coté le llamó mucho la atención es una en que empieza a pedirle perdón por no solamente... parte de la cuestión pidiéndole perdón por un accidente que tuviera.
Sí.
¿Qué es? ¿Lo querés contar tú?
Ya.
Dale.
Ya. No, tú como quieras.
Ah, ya.
Cuéntame, dale.
Pasa de que ella comenta, y que yo siento que de verdad es súper valiente porque sería súper fácil como...
Juzgarla.
No, juzgarle. Y que siento que también...
Siento que es algo súper que le podría pasar a cualquier persona.
A cualquier persona. Y a las mamitas, sobre todo cuando tienen más de un hijo,
ajá,
le pasa. Leonor comenta de que ella un día estaba como con los niños y de repente ella estaba al lado de Mateo. Mateo está en su silla de rueda. Y se da vuelta un segundo para ver dónde está Luna, porque se la arrancó. Y en ese segundo que se da vuelta, ella ve en cámara lenta como Mateo empieza a caer, porque la silla, al parecer, no le había puesto como un seguro.
Y empezó a avanzar.
Entonces empezó a avanzar. El problema es que hacia donde empezó a avanzar era como una pequeña escalinata que tenía como dos...
Dos escalones, un desnivel de la casa.
Exacto. Y ella vio en cámara lenta como Mateo cayó. Y cayó así como
de cara
con todas las, con el peso de la silla.
Piensen que él no tenía como las manos para poder evitar
nada,
la caída.
No podía.
Entonces a raíz de eso le fracturó la nariz.
Sí.
O sea, entonces ella se siente culpable hasta ahora, después de que ella había fallecido, como de tu cuerpo tenía mucho dolor y yo te hice hacer más dolor, ¿cachai?
Porque más encima era como pasó todo en un segundo, porque literal ella dice, fue un segundo, me di vuelta y el momento en que me doy vuelta te veo, no alcancé a agarrarte, pero bueno, al segundo te levanté, y fue tal el como la fractura de nariz que empezó a sangrar, la luna se acuerda de hecho como de un momento muy para ella marcado de que vio a Mateo como ensangrentado entero. Entonces, bueno, es como esa, entonces ahí ella empieza a pedir perdón y lo que parte es como pidiéndole disculpas por haberte dejado caer, pese a que ella sabe que Mateo, de hecho lo dice, como sé que a los 30 segundos tú me disculpaste, me perdonaste y no tuviste ni un resentimiento conmigo, empieza a pedir perdón como por todo, como por todas las cosas que al final ella se siente culpable. Entonces a mí me hizo mucho sentido eso de que a lo mejor era que había tenido una terapia y habían como comentado esto, sí. Y siento que es algo que la Leonor no había comentado antes. Uh-huh. Como que es algo que siento que es muy de que se guardaría.
Claro.
Por esto mismo, para que no la juzguen, porque en realidad se siente ella muy mal.
Y creo que ella también siente mucha culpa como de vivir su nueva vida, ¿cachai? Como de hacer deporte, juntarse con los amigos, compartir un tecito, o sea, sí. Un cafecito, como que se siente muy culpable como de retomar su vida.
Exactamente.
Y creo que esto también se relaciona mucho con eso, como seguir viviendo esa culpa, como, ya, pero recuerdo este episodio porque, ¿cachai?
Así es. Y yo creo que por eso, como lo comentaba en un principio, que es este tipo de cosas, o sea, yo no soy mamá, entonces no te podría decir lo que es, ya sea tener un hijo y sobre todo lo que es perder un hijo, pero puedo empatizar con esto de que es cuando tú tenías una gran pérdida y después, como comillas, retomas tu vida, vuelves a la normalidad y te empezáis a dar cuenta, te empezáis a sentir culpable por eso. Te empezáis a sentir culpable por disfrutar ciertas cosas, porque en realidad decís como, no sé si la palabra es merecer, pero empezáis a cuestionar absolutamente todo.
Claro.
¿Cachai? Como, a lo mejor no debería estar haciendo esto, a lo mejor no debería, ¿cachai? Entonces, como, es súper, súper cuántico.
Sí.
Y obvio, lloré de nuevo, ¿cachai? Así como...
Sí, sí.
Bueno.
Yo también lloré mucho. Después, bueno, Leonor, como les contábamos, se cambió muchas veces de casa. Y ella cuenta que por fin se cambian a esta casa nueva. Bueno, cuando ella deja como de tener como estas pegas, ¿cierto? Sí. Se encarga más del día a día de Luna y de este como cambio de nueva casa.
Claro.
Porque dejan la casa donde Mateo falleció.
Sí.
Y además de eso, bueno, ella ya organiza como un viaje familiar porque, bueno, recibe las cenizas de Mateo.
Sí.
Y después, ya cuando se cumpla la conmemoración de un año, deciden hacer un como una ceremonia especial solo entre ellos, sí. ¿Cierto? Como ellos tres como familia, deciden ir a dejar las cenizas de Mateo hacia alta mar.
Sí.
Porque a él le gustaba mucho el mar y sí. Disfrutaba mucho de eso, pero también guardaron un poquito como para poder ir a dejar otro resto de cenizas a un árbol donde Leonor había dejado las cenizas de su padre en sí. Chile, porque también sentía que a pesar de que ellos no se habían conocido, eran como muy similares en su como forma espiritual, y ella le decía a su papá que era su gurú sí. Y a su hijo que era su mini gurú, ¿cachai? Y entonces como que tenían como esta conexión espiritual.
Sí. Y ahí es cuando Leonor comenta que ella empezó a tomar el como dejó de esto de esta búsqueda de la actuación y dijo como, okay, me voy a encargar de hacer esta casa en Venice,
bitch.
Exactamente. Uh-huh. Y es al parecer la casa en la que vive hasta el día de hoy, que es como su casa, porque al parecer todas las otras casas eran como arrendadas. Y ahí creo que es cuando termina...
Sí, y ahí es como donde ella va, hace el viaje, sí. ¿Cierto? O sea, perdón, hace la ceremonia, que también es muy triste cuando ella... Sí. Como que cuando la hermana le dice, te queremos mucho, Mateo, con tu madre, lágrimas. Bueno, lágrimas, me caían lágrimas.
Porque más chiquitita, entonces,
sí, weón. Y tú... y después, bueno, toman el vuelo a Chile, ¿cierto? Y cuentan como un periodo súper místico igual, porque te dicen que ya, bueno, se van al norte, tienen como todo esta idea de hacer esta ceremonia también como para los familiares que no pudieron estar en Estados Unidos cuando pasó lo de Mateo.
Sí.
Pero también todo como que no fue como lo planearon, porque justo su primo, como el hijo del hermano de su papá, sí. También había venido a tirar las cenizas de su padre, quien había fallecido, a uno de los lugares donde habían crecido sus ancestros, uh-huh. ¿Cachai? Entonces como que toman un viaje y como hacer esto y de repente ahí ven como un arcoíris gigante sí. Y dicen como es Mateo, como que sienten como que las llamadas de la naturaleza son súper importantes para ellos y deciden como ya, vamos a hacer la ceremonia hoy día.
Sí, pues de hecho yo hay como una anécdota que la Leonor cuenta, que es que al día que murió Mateo hubo como una... No sé si es un enjambre de mariposas.
Como una ola de mariposas, sí.
Una nube de mariposas.
Como en Los Ángeles.
En Los Ángeles.
Y justo había pasado de que Mateo en su último Halloween se había disfrazado de mariposa. Entonces sí. Ella como que ve todas estas señales como espirituales. Es como, sí. eres tú, ¿cachai?
Sí. Como que ella ve estas que para cualquier persona puede ser, oh, mira, mariposas, para ellos son señales.
Claro, es que yo creo que también cuando uno está en luto, tiene una pérdida, me parece válido que puedas refugiarte en esos signos que quizás... Puede ser para quienes no creemos en como este tipo de cosas sean fortuitas, pero para esa gente significan algo. Entonces...
Exacto, sí. Entonces lo encontré lindo, de hecho, ese tipo de como anécdotas.
Sí, o sea, al final cuando deja las cenizas en el mismo árbol, yo también terminé llorando en el último, bueno, la última parte.
Así, yo groseramente como con hipo, así como...
Ah, ya, no, yo no lloré tanto, así como...
Bueno, yo así como, mamita, no. Te quiero mucho. Así, bueno, a ese nivel.
A ver, voy a ver si es que alcanzo a leer la última parte. Porque ahí después terminamos con el libro.
Sí, ahí termina.
De hecho, la parte de cuando tiran las cenizas, ella te cuenta como la latitud del exacto del lugar donde tiraron las cenizas, y ahí yo también me fui a la mierda.
Sí.
A ver, aquí tengo lo de la latitud, a ver. Ya. Entonces, esto, estamos en el mar.
Uh-huh.
Luna vio con un "te amamos, Mateo", y entre lágrimas y sonrisas despedimos ese otro pedazo de ti. La urna con forma de flor blanca flotó un largo rato y luego se hundió en estas coordenadas. Latitud 30, longitud 118 grados, creo. Por supuesto que el número 33 era mi número de siempre. 1 más 1 más 8 igual 10. 1 más 0 igual 1, el número de Lucas. Cuando se mira bien, la magia y los signos existen en todos lados, pichón. Entonces ella, claro, ve todos esos como los números, como la numerología.
Sí,
ahí me bajó el kenismo.
Kenitapo.
A ver, esto es el final. Entonces dice, estamos ya en Chile, ¿ya? Lloré un largo rato abrazada en este lugar sagrado. Levanté la cabeza y estaba mi cuñada y mi suegra llorando en silencio conmigo. Gracias, hijos, por darle a todos los que no pudieron estar en tu ceremonia hace más de un año la oportunidad de llorarte en familia. Volvimos a nuestra casita en el borde del río y acordamos ir todos juntos a la higuera a dejar tu ceniza cuando se bañara el sol esa tarde. En un semicírculo hablamos de ti, de tu magia, de lo mucho que te extrañamos. Te lloramos, nos abrazamos, contenidos por el amor tan tangible que nos une. Y con un cariño y un respeto infinito te puse en el corazón de la higuera, donde descansa tu abuelo Pancho. Ahí seguirás, árbol de la vida, dando tus frutos dulces a todos los que quieran saborear tu sabiduría.
Bueno,
de ahí viene un epílogo donde pasemos rápido a los temas. De ahí viene un epílogo donde habla, se llama Tus Pasitos, y ella cuenta como el proceso después, bueno, cómo fue que Lucas en sus Mateo en sus terapias empezó a dar como sus primeros pasitos, sí, gracias a la tecnología, ¿cierto? Como los trajes y todo, y después cuenta cuando ella los fue a dejar como a donar. ¿Cachai? Como, sí. Y es súper triste igual, po.
Sí.
Y donde sí. Ella de nuevo ve, justo la salida, ve de nuevo, estás como, creo que es aquí donde ve las mariposas, o creo que se había cumplido como justo un,
claro,
un aniversario como de algo como importante. Entonces sí. Es como, sigue las penas.
Así es.
Y terminamos, te lo resumo, vamos así a la otra sección. Esto es
la nota amiga.
Ah, ya vos, Tamara. Llegó el momento.
Llegó el momento.
Yo voy a partir yo, porque Dale. Siempre te copio la nota.
Obvio.
Para quienes quieran sentir como el corazoncito, creo que este es un excelente libro, así uh-huh. que le pongo un 7.
Perfecto.
Pero para quienes quieran, para quienes no quieren sufrir, les pongo un 5. No sé, es como que siento que es un súper buen libro, como que no le tenía tanta expectativa.
Sí.
Creo que no es un libro que voy a volver a leer porque me da mucha pena, es súper triste el relato, pero creo que está muy bien escrito. Como que siento que Leonor Varela para mí era un personaje antes que era como, ah, sí, tic-tac, pero ya, o no la ves como mucho. Y ahora como que siento que me pasa un efecto muy similar con el de Belén. Como que quiero que le pasen puras cosas buenas.
Así es.
Como que tenga una vida plena, que disfrute su maternidad aún con Luna, que tenga una excelente relación con todas sus parejas, con su familia, ¿cachai? Como que se realice como actriz y que disfrute, porque finalmente pasó un periodo súper duro y creo que a nadie le gustaría pasar por algo como eso, como con un dolor tan profundo, ¿cachai? Pero a pesar de que para ella también significó el amor más heavy, que es tener un hijo y entregarle todo, ¿cachai?
Así es. Yo cuando trabajaba en la biblioteca de Vitacura, me pasaba mucho que había que hacerle ciertas preguntas a los usuarios.
¿Ya?
Porque típico que te dicen una pregunta muy genérica que es como, recomiéndame un libro.
Uh-huh.
Y tú así como, ok, pero ¿qué libro? Entonces ahí uno le hace unas preguntas como...
¿Hay como preguntas genéricas?
Claro.
Como ¿cuáles son las preguntas genéricas?
Por ejemplo, preguntarle a una persona cuál fue el último libro que leyó.
Ya.
Y si ese libro le gustó y está buscando algo parecido a eso. Por eso uno efectivamente, cuando sobre todo trabaja en ese tipo de bibliotecas, tiene que leer mucho. Mm. Sobre todo las últimas cosas que van saliendo.
Ya.
Y en el caso personal, estoy yendo otro, por ejemplo, era como a mí me preguntaban como, Tami, ¿qué libros lees tú que te gusten? Entonces yo era como, a mí me gustan los clásicos, me gusta la literatura juvenil. Okay, te vamos a hacer leer Crímenes Noruegos. ¿Cachai? Porque ya sabían que yo de por mí iba a leer estas cuestiones por mi lado, entonces necesitaban que yo me expandiera.
Tenía que decir timos. Crímenes Noruegos para que te hicieran leer lo que te gustaba.
Orgullo y prejuicio, claro. Pues si no, no funciona el trabajo. La cosa es que en este punto, en una de estas partes, me pasó que una señora me dijo, quiero que me recomiende un libro, pero que no tenga final triste.
Ah.
¿Cachai? Entonces, eso es lo que yo le podría decir. Como que, si me preguntan, este libro efectivamente está muy bien escrito. ¿Cachai? Yo, de hecho, por eso le pongo un 6. Porque está muy bien escrito. Pero te pongo una advertencia. Como lo que hicimos en el capítulo de la Cote López. Advertencia. Este libro, de verdad, es triste.
Sí.
Es muy triste. A lo mejor no vaya, como decíamos, a lo mejor no vaya a llorar, pero de que vaya a sentir muchas cosas, te va a pasar. Como que no siento que si tú leías este libro, no sé qué tipo de persona tienes que, como dice la negra, no sé qué clase de persona tienes que ser. Odias a los pandas y es como... No tienes algún sentimiento.
Claro, es imposible empatizar con el dolor de ella y con y tampoco es imposible no agarrarle cariño a Mateo.
Bueno.
Como que tú decís como, además que tú veis la foto, uno lo vio igual en redes sociales, sí. como que me acuerdo haberlo visto cuando él aún estaba vivo y es como que, qué niño más lindo.
Sí.
Era muy lindo, se parece mucho a ella también. Bueno. Y la otra hija Luna también es igual a Mateo.
De hecho, sapiamos ahora mientras la Cuete armaba la mesa, como que, mira, Cuete, para cachar más o menos que se había puesto algo en redes sociales y bueno, de partida Luna está gigante.
Sí.
¿Cachai? Y ella constantemente está recordando a Mateo, pero de una forma que siento que igual es como... Pucha, no quiero decir que si es buena o mala, sino que siento que es muy orgánica. Esa es la palabra, ¿cachai? Que siento que no es como impuesta, ¿cachai?
Natural.
Sí. Uh-huh. Siento que es como súper bonito, como, no sé cómo explicarlo.
Vimos una foto ahora de que Luna se disfrazó para Halloween con un traje que había usado Mateo.
Exactamente. Como que es el tipo de cosas.
Es como homenaje.
Exacto. Mm. Entonces.
Así que nada, yo igual quedé contenta con este libro, a pesar de toda la pena que uno le da. Pero esperamos que les haya gustado este podcast.
Ojalá.
Aunque no hubo tanta risa como en otros. Quizá hubo más pañuelitos, pero. Sí. Pero ya viene la diversión. Me encanta que después tenemos como otro denso.
Sí.
Denso.
La Virginia.
Mira, siguiente, Virginia, pero después, piensen que después viene el colgador de toalla, viene Cote López, viene ahí, pero nuestras risas máximas y vamos a pasar, pero la raja.
Sí.
Así. Puta, que ganas de que no estuviese esta pandemia de mierda, porque yo te diría que hiciéramos ese club de lectura con gente,
weón. Imagínense lo que...
Imagínense haberlo hecho cuando ustedes hacíamos los shows del bar, en el cover, ¿cómo se llamaba? No, era... Ya está, olvidé el nombre del bar.
Mucha madre. Perdón, bar.
No me acuerdo. El bar, donde la chiquilla grababa el podcast.
El cine.
Del podcast del cine. Claro. Ahí haber hecho el Cote López,
sí, porque, seamos honestas, nosotros por el club de lectura tendríamos que empezar con eso.
Por supuesto.
No, un escafé al tiro. No,
por supuesto que no, pero... ¡Ay, ay! ¿Qué?
¡Ay, la mierda!
¡Me asustaste! Café Palermo, es que estábamos encerradas y Paola entró gritando, Palermo. ¡Ay, las dos gritamos como locas! ¡Me asustaste! Y a Paola, por saluda, por favor, porque es muy raro esto.
Que si las maté, sí. Pero no quise.
Oye, la vecina va a quedar loca, ¿qué onda tanto grito?
No, hombre.
Oye, pero casi me sacaste el corazón. Estoy así, pero conche su madre.
Solamente les quería decir que era.
Se llamaba Café Palermo. Gracias, mi amor.
Gracias, Nico.
Les voy a traer la ensalada.
Ay,
gracias.
Gracias, Nico. No, ya. Vamos a comer allá si ya terminamos.
Sí,
ya, bueno, al menos eso. Ahí le tengo una risa, yo creo. Ay, ya basta. Mi corazón, de rato tengo en la boca. Ya está, mi despida, amor.
Ya, así terminamos.